¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo?
El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante.
Estos son unos sectarios de la hostia.
El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol que sinceramente, pues, lo mismo que el VAR, se va a cargar el fútbol.
Unos hijos de puta, por una hora.
Está perjudicando gravemente al fútbol.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriado.
El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto.
El puñetero Madrid Liverpool en ese estadio que va a ser una nave espacial, cenar en el asador y, si Dios quiere, lo que viene.
¿Qué gilipollas es español? ¿Es gilipollas español?
Pues sí, amigos, el que es gilipollas español es gilipollas español y además difícil solución tiene. Bienvenidos a Panenquitas en el Chistu, sobremesa 17ª, me parece. Creo que no me equivoco si digo que hace tanto que no hacíamos, que no me ha quedado perdida la cuenta. La última vez que dije esto me dijeron Cristian y Borja, no, pero si fue la semana pasada. Y digo, joder, qué largo se me ha hecho. Y esta vez se me ha hecho larguísimo. O sea, tengo la sensación de que hace como mínimo 2 semanas que no grabamos. Y por ahí andaremos. Así que, bueno, bienvenidos. Gracias si nos habéis tenido paciencia. Es lo que damos ya los que vamos para señoros. No podemos tener unas rutinas muy, muy fijas. Así que es lo que hay. Si nos habéis aguantado bien, con fe, y si queríais que ya no volvíamos o que alguno nos había dado algo, pues bueno, en el grupo de Telegram podríais saber que a Borja y a mí no. Con Cristian podríais tener la duda. Aprovechando que hablamos de Cristian, voy a ver si funciona bien el botón.
Chao, Cristian.
Cristian, ¿cómo estás?
Chao, Loren. Chao, Borja. Todo bien, muy bien. A pesar de no tener Telegram, la vida sigue vivo para el resto. Lo sabéis, ¿no?
Sigues vivo, ahí a tope. Borja se muere por felicitarte cumpleaños. Ahora sí, bueno, ya no tanto en fecha. Estamos bastante más cerca de la otra vez.
Yo no me acuerdo del cumpleaños, así que sinceramente no sé a qué viene este tipo de felicitación. Va tarde. Pues, entonces yo ahora no se la cuento. Que me lo explique el madrileño.
El madrileño.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, que te den por culo, ¿no? Te felicito, ya está.
Hombre, a ver,
esto es una entrada. A ver, preocupante. Es una entrada.
Es feo también. Ti, queriendo, no, pero no puedes, no. No puede ser una cosa, de un lado al otro. Madre mía,
esto es una entrada.
Qué feo, espero que los oyentes se pongan de mi lado, porque vamos, esta ha sido la peor entrada, madre mía.
Acordándome de ti para felicitarte.
Vale, muy bien. No, acordándome de ti. ¿Dónde está presente? ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? ¿Qué es una capela? ¿Dónde está mi regalo?
¿Dónde está mi regalo? Ojo que Cristian es de ya que me felicitas.
¿Qué materialista?
El regalo.
¿Te interesa? ¿Se interesa solo por el regalo? No os interesa por nada más. Porque
tanto grupo de Telegram y tanta polla, espero que hayas organizado un buen fundraising o algo y aún estoy esperando. El paquete no ha llegado, os lo digo a todos. El paquete aquí no ha llegado a casa.
El paquete lo tiene Bryce, creo que lo tiene Bryce.
Por favor.
Sí, lo tiene Bryce, claro.
Sí, claro, el pobre, al pobre Bryce, vamos a volverle.
Aprovechando que has pasado de 0 a 100 más rápido que un McLaren,
No, no, es que no puede ser, es que no puede ser. No, o sea, yo con toda mi buena voluntad.
Escucha, que he sacado la caña de pescar y el anzuelito y vais seguiditos. Venga.
Y de verdad, o sea, yo es que estoy tremendamente dolido con Cristian.
Sí, bueno, pues espérate que no ha acabado la sección.
Wait for it.
Cristian, aprovechando que ya estás caliente y para no dejar pasar este momentum tan bonito que yo creo que vamos a tener todos, tú no tienes grupo de Telegram. ¿Tú sabes dónde está Borja Alfinde?
Sí. Porque está en grupo de WhatsApp.
¿También lo ha pasado por el grupo de WhatsApp?
Sí. Yo lo sé de todas maneras gracias a mi personal assistant, que me mantiene informado de los quehaceres del resto de la comunidad.
Bueno, claro, si es que
yo creo que por el grupo de WhatsApp creo que no lo he pasado, pero...
Sí, pusiste... No, sí.
No me suena a mí, ¿eh?
Ah, bueno, ¿de qué estáis hablando? Yo sé dónde ha estado, pero...
Pero el grupo de WhatsApp no lo ha puesto, creo.
Bueno, en el grupo de WhatsApp de los amigos de Boris Johnson, sí. Que claro, tú no eres amigo de Boris Johnson.
Ah, no, yo no.
Claro, entonces ahí sí que bueno, yo sé que ha estado...
Es amigo de Boris Johnson porque no lo conozco, a lo mejor si no sería...
Bueno, es la excusa, nos llamamos así, pero yo creo que de los cuatro que estamos dentro ninguno somos amigos de él. Ni queremos, pero...
Ni queremos.
Pero pues, sí, había que puntualizarlo. Pero no, yo creo que ahí sí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ahora ya, claro, igual efecto sorpresa.
Sí, vamos, de que está en Venecia.
Sí, efectivamente, sí. Pusiste, porque puso varias tiendas y puso, creo, un café que se había tomado
claro.
O alguna cosa de estas, por eso. Borja, escucha, Borja no tiene Instagram, pero Borja no tiene Instagram, pero creo que posteando en grupos de WhatsApp y Telegram llega a donde él quiera,
Sí, no, Borja tiene más visualizaciones en las fotos que el Instagram de...
Totalmente.
Yo que sé, de
Quintuque. Cristiano Ronaldo. Sí, sí.
Sí, es una pasada.
Totalmente, damos fe.
Lo mueve bien por redes sociales, pero de grupos reducidos.
Se resiste pero, el tema de Instagram si porque, claro, ¿para qué? Si lo tiene... Claro, sí.
Pero mueve bien el contenido, sí. Que quien no se haya enterado de esto, pues claro, Borja ha estado todo el fin de semana pasando fotitos de los canales, de que se toma un café en no sé dónde.
Ojo, quítate del hombro un poco de despectividad, pasando fotitos, ¿eh, Borja? O sea,
no, despectividad, ¿no?
De envidia, despectivo.
Pasando
gracias,
fotitos.
Gracias, Borja, por llamarlo por su nombre.
Fotuchas. No llega ni a fotucas.
Efectivamente.
No, fotitos de los canales, fotitos del café, fotitos de que...
Como me gusta ese tono rintintineo.
Sí,
fotitos de los canales.
De los mejores tiramisú que he comido en mi vida. Tienes algo a contentas, bueno, te lo aviso.
Eso dices, se le veía la etiqueta del Mercadona, ¿eh? Se le veía la etiqueta del Mercadona al tiramisú, pero no pasa nada.
Esa crema del tiramisú tan amarilla tenía una pinta de estar rica, ¿no? Cuatro pasos por delante, o sea, ¿qué pinta tenía?
Ese tiramisú, el primero estaba bueno, pero el segundo yo creo que ha sido de los mejores. Le pregunté al camarero, le puse que era de lo mejor que había tomado, que cómo lo hacían, y me comentó que es que habían cambiado un poco la receta.
Perdona, yo quiero saber cómo me preguntaste con tu italiano.
Correcto. Venga, sí.
No. Excusa, camarieri.
Hombre, no.
Esto tiramisú de los migliori.
A la hora, chao, Cristian.
No, porque yo domino.
El camarero e io parliamo en inglés.
Muy bien.
Estábamos hablando chao, en inglés.
Cristian.
Lo primero.
Vale.
De todas maneras, también te. Vamos a ir por partes. Sí, vamos a acabar con esto. Estábamos hablando en inglés, aunque.
Ponle música de sección que ahí empieza. Ahora arranca. Ponle música de gondolero de fondo y
venga. Sí, todo tuyo. Mío, busca O solo en mío por ahí, o alguna canción. Aunque O solo en mío.
Yo soy del Divo.
Politana. Sí, algo así. Pero vete buscando. ¿Por dónde iba? Así que yo soy muy de... Yo cuando estoy en Italia, las veces que he ido, yo soy muy de... Yo hablar en español y que a mí me hablen en italiano. Y se puede entender perfectamente. O sea,
Menos mal, que has aclarado las veces que voy. Porque cuando has dicho, cuando estoy en Italia, de verdad que ha sonado a estoy cada dos por tres...
No, al contrario. Italia es un país que he visitado muy poco.
No, ya veo, ya.
Y eso, pues yo creo que se puede, aunque
no se lo toma, está... entendiéndote porque yo creo que lo he hecho alguna vez, pero no se lo toman. ¿Te has dado, si alguna vez de las veces que lo has hecho, se lo toman como ofensa? ¿Sabes? El hecho de. Porque al final es como son dos idiomas distintos, pero es cierto que si sí, a mí me hablan en italiano, yo lo entiendo y prefiero que hablen en italiano que no que, vamos, no, que usen inglés, por ejemplo.
Claro, exacto. No, al contrario, no. Yo las veces que lo he hecho, más bien al contrario, sino. O sea, de intentar hablar en italiano y de decirle, no, oye, puedes hablarme en italiano que lo entiendo perfectamente y lo suelen agradecer.
Uh-huh. Hombre, mejor que hacer hablar en inglés, que a lo mejor le cuesta.
Muy estúpida.
¿No? Uy, tenemos invitada.
Tenemos una invitada.
Una invitada.
Los anuncios de YouTube, pues, ¿sabes?
Me he quedado un poco así. Sí,
cuando,
sí.
Quieras,
así
que cuando quieras poner la música de la sección ya ha acabado Borja, el pobre. Venga, dale.
No, si tiene para rato, ya te lo digo.
No, eso, que estábamos hablando de eso, aunque en este caso sí que estábamos hablando en inglés, y me dijo que el secreto de esa crema es que habían cambiado un poco la receta y le habían echado...
El secreto.
Un poquito de sal y le habían echado masala, también masala, para que se hiciera un poquito distinto.
Vamos a ver lo que es.
O sea, era especiada.
Sí, era un poquito especiada.
Curioso.
Y luego una cosa que me gustó mucho, le habían echado también virutitas o perlitas de chocolate. Pero muy pocas. Y eso le daba sobre todo un poco de textura, que el tiramisú no tiene, porque el tiramisú es muy blando.
También te digo, Borja, que nos tenemos que comer la boca, porque el hilo musical que me ha puesto Loren al final, ¿sabes? O sea, en vez de hacerlo un poco gondolero, un poco italiano, madre mía.
Es el tipo.
Esto, nada, esto no es de todo menos italiano. ¿Sabes que yo hago una versión del tiramisú totalmente falsa que la llamo cristianisú? Y es que como a mí no me gusta emborracharlo con alcohol, yo lo emborracho con leche con colacao, el bizcocho. Bueno, eso es una puta bomba.
Vale, tiene buena pinta, sí.
Ya,
mi hermano lo hace sin tiramisú. Mira, ¿ahora qué?
Tiramisú, mucho mejor. Tiramisú sin tiramisú.
O sea, sin mascarpone, ¿verdad?
Ah, vale. Te iba a decir, es un poco difícil, pero bueno.
Cuando
peores de construcciones he visto.
Ha estado... Estuvo mi hermana aquí en verano y coincidía con el cumpleaños de mi madre. Y le dije a Olga, digo, ojo, digo, puedes hacer tiramisú, que te queda muy bueno. Digo, y a mi madre le gusta y tal. Digo, y así pues para la tarta y tal. Ah, pues qué bien. Y le digo a mi hermana, digo, ¿podrías hacer tiramisú, que a ti te gusta, que te queda muy bien? Digo, y así para la tarta.
Y entonces... dos tiramisús.
Claro, y así yo comí el doble. Claro.
Pero a ver, templito manchado.
Cuando,
¿no?
Cuando
no
se dieron cuenta que iban a hacer dos y ahí hubo un poco de lío, como, jo, ¿por qué vas a hacer dos? Y les dije, con los niños delante, porque hay que saber usarlos, ¿no? Les digo, niños, digo, ¿qué os parece si mamá y la tata Julia, que es como llaman a mi hermana, digo, hacen un concurso a ver qué tiramisú queda más rico? ¡Ah, qué bien! Digo, y hacemos cata y puntuamos. ¡Sí, sí, claro, que lo haga! Claro, ya no pudieron decir que no.
Ya están la trampa.
Y yo trinqué, pues doble de... Muy bien.
No,
ah, uno tiene sus truquillos. Algún día, dale like y suscríbete al canal para más trucos de cómo comer el doble de postre. Bueno, Borja, y por Roma, por Venecia, solo Venecia, ¿no?
Sí, solo Venecia.
¿Qué tal? ¿Mucho señorío, mucho panenquismo, mitad y mitad, seis de uno y media cena de otro? ¿Cómo?
Uf, es complicado. Yo diría que más señorío, ¿no? Porque es muy clásico, ¿no? Es todo muy clásico, muy... A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado Venecia, pero... Ay, esto sí suena más a Venecia, ¿verdad, Cristian?
Mucho, mucho. Tanto que te voy a llamar Borja. Borja.
Disculpad a Juanlu, pero es que es muy joven y no está en Venecia en su puta vida ni sabe lo que es una góndola.
Claro, Borja. Entonces, a ver, para haberlo petado tenías que haber sacado a la Rafaela, pero no pasa nada.
Sí, no, pero esto suena mejor, ¿no?
Pero si me has pedido música de góndola, que busco en Rafaela góndola.
Aquí, Borja, en vez de besarnos como estaríamos haciendo mientras sonaba el Divo, aquí estaríamos compartiendo un plato de espaguetis a lo Dama y el Vagabundo.
Sí. Con algún canal de fondo o alguna cosa.
Pero mientras te tengo distraído con el espagueti que nos llevamos a la boca, yo estoy pinchando las albóndigas con el tenedor. No te olvides.
Eso, o pagando una millonada por un café en la Plaza San Marcos, también. Como si fuera una copa en capital, vamos.
Eso, te digo, eso, lo de la Plaza San Marcos, la verdad es que poco panenquita puede ser, porque si te sientas en la terraza de la Plaza de San Marcos, te te clavan, creo que era 8 euros por un expreso,
sí.
10 euros por un café con leche, 10, 11 euros por un té, y ya si quieres tomar algún dulce o algo, de 15 euros no baja.
Claro, es que yo, cuando estuvimos de viaje con el instituto, yo tenía 18. O sea, fue en el 98, pagamos en pesetas, yo creo, y ya, y nos costó 1000 pesetas un café. Que me acuerdo que nos quedamos anonadados, o sea, no sé dónde meternos.
Sí, sí, sí. Ahora,
teníamos dinero de milagro, vamos.
Tenías que haber hecho la que hizo un amigo mío italiano y yo, bueno, que fui a visitarlo y él es de allí. Claro, cuando nos sentamos en Milán, y cuando estuvimos, o sea, no era Venecia, pero de todas maneras, no recuerdo, era una terraza también, un sitio de estos chulos, no sé qué, y cuando te hago la cuenta, como además me había invitado al café, se puso a gritar en italiano, pero ¿qué estoy pagando? ¡Toda la terraza! ¡Me has traído la cuenta de toda la terraza! ¡Te he dicho de solo esta mesa! Claro, yo me reía y tampoco sabía dónde meterme, pero la cosa se puso algo seria, sí, sí.
Poco señor o un señor de verdad habría dicho, ¡qué roto! Que es muy mítico en un restaurante. En la cuenta.
Yo acostumbro a ponerme la mano en los riñones y decirle, aún creo que me puedo notar la sangre de la extirpación de riñón que me habéis hecho. Madre. Pero
hay un detalle curioso, que bueno, ya que yo la verdad es que este viaje a Venecia me lo tomé como es, no había ido nunca a Venecia, fíjate la cantidad de tiempo que tardó en ir a Venecia, y bueno, pues cogí la excusa para ir un fin de semana, y ya que fui digo, pues mira, ya que vamos, ya que de perdidos al río, pues vamos a hacer la tostada, ¿no? Exacto, tal, porque tal, para llevarnos, para llenarnos el sueldo a la tumba, pues mejor gastarlo.
Como para ser el más rico del cementerio, pues no.
Exacto. Y entonces, sí, hice la turistada de sentarme en la Plaza de San Marco y pedir un café a sus 8 euros. No, bueno, perdón, 10, porque fue con leche. Digo, bueno, ya que estaba por 2 euros más, que me pongan leche, no solo el expreso, ¿no? Que parece que es un poco, son 2 euros, pero parece que tienes más para beber, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando traen la cuenta y uno de los, no todos, pero dos de los cafés tienen una orquesta ahí tocando.
Sí.
Y te ponen suplemento por música.
Oiga, que yo no la quiero.
O sea, te clavan 5 euros de suplemento por música.
Hombre, perdona, ¿no querrás que esos violinistas trabajen gratis?
No, 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 la verdad que sí, no, la verdad que eso no. Aquí no queremos que nadie trabaje gratis.
También es cierto que decir, oiga, y si me pongo tapones, ¿me cobras 3? No, claro, dile eso en italiano.
Me estáis dando ideas, porque estoy pensando, ¿cuántas veces os has regalado gratuitamente mi voz a terciopelada?
Sí, suplemento.
Madre mía, y no, bueno, no se cobra ni un real, así que esto va a cambiar a partir de ahora.
Estás tirando
talento. Claro, claro.
Madre mía, qué desgaste.
Bueno, Cristian, ¿y tu fin de semana qué tal? ¿Dónde has ido tú?
Yo no estaba en Venecia.
Yo tampoco.
No, pero yo hice una cosa muy guay, hice una cosa muy panenquita, que ¿qué? Fue ir a un pumpkin patch en inglés, que es una granja de calabazas.
Dime que recogiste calabazas y pagaste por ellas, me muero.
Por el tema de
sí,
Halloween.
Sí, por favor, sí.
Me
sí,
muero. Pues sí, me traje 3.
¿Pero la recogiste tú?
Sí, bueno, a ver, no las recoges porque es una granja... es una granja fake, joder, que me he clavado. Es una granja fake, es decir, lo crean y te ponen las calabazas de cada tipo. Bueno, tú sabes la cantidad de tipos de calabaza que hay. Yo flipé, pero bueno, mira, algo que aprendí, ¿no? Desde las calabazas fantasma, las calabazas flor, las calabazas con dedos. Bueno, es una pasada. Entonces, aquí ellos reponen las calabazas en el suelo, en tarimas, en estanterías y demás, aunque sea al exterior. Y tú no las tienes que desplantar, ¿no? O recoger directamente, es decir, ya están... Sí, entonces, pero sí, me traje 2 grandes, porque bueno, 2 grandes no... Yo va a ser la primera vez que... no sé cómo se dice en español, en inglés es el verbo to carve, ¿no? Lo que se hace con las calabazas.
Vaciar y tallar.
Vaciarla y tallarla, eso. Este va a ser la primera, entonces cogí una de tamaño mediano pequeño. Mi pareja otra un poco más grande. Y nos hemos traído 2 más. Una súper pequeñita y una verde y blanca a modo de decoración. Entonces, no, estuvo chulo, la verdad. Y es un sitio muy, muy de fotos, muy, muy panenquita, muy, ¿sabes? Muy instagramero y todo eso.
Sí, te vi
una y estuvo bien.
Muy chula, con unas calabazas muy bonitas, por cierto.
Sí, estuvo divertido y la verdad es que está bien montado. También para las familias está chulo porque los críos, como aquí se celebra Halloween y demás, iban disfrazados. Los niños, el padre coge un carro, los niños meten 16, 32 calabazas y el padre, pero que vamos a llevar una a casa, ¿sabes? Vamos a llevar 32 calabazas, pero bueno, ahí está la gracia. Pero estuvo guay.
¿Y vas a hacer la movida de vaciarla y decorarla y meter una vela de
mañana.
Esperemos que mandes foto para que Borja y yo la podamos replicar al grupo de Telegram.
Vale, sí. Hombre, sí, tanto si queda bien como mal, voy a estar orgulloso de la primera vez. Tengo herramientas, me he comprado un juego de un set que venden de estos de.
¿Qué dices?
Un set para hacer la calabaza.
Mira, me voy a levantar, espérate que lo tengo aquí preparado.
Vale. Bueno, oye, esto es muy parenquita, ¿eh?
Bueno, esperar que se me está quemando. Ahora me he acordado el garlic bread. Madre mía, la que voy a liar.
Hacer garlic bread es más panenquita que... ¿Por qué vaciar la calabaza es panenquita, Borja, si se lleva haciendo más tiempo que el...
Sí, eso es cierto.
El mar trayendo olas, ¿sabes?
No, vaciar la calabaza sí, no. Pero el tener un set de herramientas para ello y hacer...
Esto es muy señoro.
Sí.
Joder, mi padre tiene herramientas para todo.
Eso sí, vale, eso es cierto, ahí es cierto, pero no sé, yo siempre que he hecho así lo de calabazas, lo he hecho pues con una cuchara y con un tenedor y con un cuchillo, ¿no? Nada de
bueno,
cosas.
Pues
no,
porque tú
eres muy apañado.
Esto se llama el Deluxe Pumpkin Carving Kit.
Vamos a ver. O sea, ahí es que, la verdad es que estoy en dos, o sea, me estáis convenciendo los dos, ¿eh? Pues no, cualquiera de los dos, a lo mejor es que es un equilibrio, ¿eh? Porque cualquiera de los dos argumentos lo veo, porque por un lado. Tienes toda la razón, se ha hecho de toda la vida. Tener herramientas, sí, como dices tu padre, es muy...
¿Una
es muy
herramienta señoro. Específica para cada cosa? Claro. ¿O tres para cada cosa?
Que te vendan un set de herramientas para hacer la calabaza, que es algo que puedes hacer con un, como te decía, con el cuchillo, con la cuchara, no sé, con un agollo, siempre tal. Y que encima lo llaman, ¿cómo era?
Deluxe
Pumpkin Carving
Set. Deluxe que me ha costado 5 pavos. Es panenquita además porque viene con 6 cada vez se habla menos español. 6 stencils para ponerlos en la calabaza, o sea, 6 plantillas para tener alguna idea también, si quieres.
No. Lo de que se venda un kit, sí lo veo panenquita. Tener herramienta para ello, no, pero que se venda un kit, sí que lo veo muy panenquita, que digan kit para decorar tu calabaza. Y tú vayas ahí como un campeón y como Cristian, decores tu calabaza. Me parece muy bien.
Yo lo veo un poco las dos cosas. Puedo ver argumentos de un lado y de otro.
Nos ha pasado algo, bueno, no una cosa parecida, pero el tema de decoración y Halloween y tal. El otro día nos mandó un mail la profesora de Enzo, y porque la profesora de Enzo me lo manda a mí, la profesora de Zoe se lo manda a Olga, ¿no? Para no recibir la carga uno, ¿no? Y entonces nos decían que este viernes pueden llevar un almuerzo espeluznante, ¿no? Spooky.
Spooky,
o sea, y dan unas cuantas ideas.
Gusta, me gusta espeluznante para traducir spooky. Me gusta.
Bueno, yo es que lo traduzco todo a castellano, claro, porque
pero me gusta esa traducción.
Las salchichas con almendras simulando uña, ¿no? Que son dedos.
Cosas de esas. Sí. Entonces, nos dan unas cuantas ideas y claro, yo como imagino que la mayoría de los padres cojan.
Borja ideas, y Loren, a ver cómo coño meto aquí el tiramisú para que Olga me lo cocine.
Tal cual.
A ver cómo hago el spooky tiramisú.
No, pero tengo ideas ya, pero bueno, en el caso. Porque yo otra cosa no, pero para eso tengo una velocidad mental. El caso que al ver las ideas le dije a los niños, digo, escucha, digo, ¿por qué no buscáis en Google algo? Ya que están todo el día con la tablet, para aquí, para allá, papá, pues coge la tablet, no sé qué tal, digo, vamos a aprovecharla para algo. Digo, buscad imágenes de cosas que os gusten, digo, y a lo mejor. Las podemos, cuando yo digo podemos, pienso en Olga, a lo mejor Olga las puede hacer. Bueno,
las podemos
hacer.
Ese uso de, me encanta.
Sí, y buscaron alguna, pero claro, es que, o sea, te pones a ver cosas que hace la gente y es que hay gente que es buenísima.
Es una flipada.
La madre que me trajo, tú, es imposible.
Yo si consigo hacer 2 agujeros para los ojos y uno para la boca en la calabaza, me considero ya un artista.
El otro día he visto en Twitter sigo a varias gente, compañeros y demás americanos, estadounidenses, y he visto uno que retuiteó, o sea, no era suyo, pero lo encontró y lo retuiteó, y a mí me pareció, de un americano que había hecho una calabaza, tenía 2 calabazas, y era una grande, con ojos, boca, tal,
y dentro de la boca se estaba comiendo a otra calabaza más pequeñita.
Lo que te digo. Que también un escultor estaba... de calabazas. Si es que sí. Hay de todo.
Me pareció la leche.
Es que hay gente que va a comidas espeluznantes, hace maravilla. Yo digo a Olga, digo, ¿pero cómo ha hecho esto? Digo, lo ha hecho David Muñoz y la gente aquí lo compra y pone que es suyo. O sea, alucinante, total, que me parece que al final
las ha comprado Olga. ¿Las has explicado, Olga, lo que viste en Twitter, Loren? El monstruo este de tiramisú de dos pisos. ¿Las has explicado? Para que lo haga, lo replique.
¿El monstruo de tiramisú de dos pisos?
Sí, ¿no te acuerdas?
Ay, sí, se lo tengo que enseñar.
Ah, vale.
Me ha llegado el guiño virtual ahora mismo.
No, sí, pero no se está muy rápido, como decías.
No, es que me ha hecho tanta ilusión que creí que era verdad si me lo había perdido. Joder. Vale. Es lo que tiene que la sobremesa sea virtual. En vivo no nos habría pasado.
Claro.
Esta es la coña. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, lo de las maravillas de la gente para Halloween. Luego está el tema de los disfraces, que ya sí que hay gente que está por encima del bien y del mal y hace disfraces maravillosos. Bueno, los míos van a ir disfrazados normal, vamos a decir, comparado con otros. Y bueno, eso, que se nos viene Halloween. ¿Soy de celebrar mucho Halloween? ¿Soy de disfrazaros?
Van a ir al juego de calamar, que creo que va a ser lo más vendido. Claro.
Han avisado en el colegio que no quieren a nadie disfrazado ni del juego de calamar, ni de cosas de show, ni de otra cosa han dicho. Y no me acuerdo
gore,
cuál era.
Cosas gore. Vaya.
Han dicho, si para no llevarnos...
A ver si van a ir a lo tercero.
Para no llevarnos sustos indeseados. Porque claro, hay una fiebre aquí con el juego de calamar. Encima, no sé qué ha pasado con un niño que le había pegado un puñetazo a otro y le ha dado por decir al niño que era porque había visto el juego de calamar y ahora hay una... Aquí ha salido el teléfono y todo, una psicosis de... Bueno, el otro día mi suegra me ha preguntado, ¿no habrán visto mis nietos el juego del calamar? Digo, hombre, digo, ¿pero cómo le voy a poner esa serie? Es que he visto en el telediario que un niño le ha pegado un puñetazo. Digo, pero ¿quién le va a poner esta serie a un niño?
Yo voy del juego del calamar, pero voy normal y llevo la cartera en la mano. O sea, yo soy el chico del tren. Yo soy el del andén.
El que da los tortazos.
Ah, sí, a dar hostias a todo el mundo.
A mí sí me gusta porque es fácil de hacer.
Ese es mi objetivo.
Escucha, cúrrate alguna tarjeta, ¿no?
Mucho trabajo.
Va, doy la hostia y me piro. Ya está.
Sí.
Vale. O sea, ¿ya la has visto?
El juego del calamar, sí.
Era Borja que no la había visto.
Sí, yo todavía no la he visto. Todavía no.
Pues vamos a spoilear.
Bueno, no le hemos dicho nada, si esto va a ser el primer capítulo, ¿no?
No te preocupes. Al final el bueno muere.
Escucha, no hay nadie bueno. Prácticamente. Pero vale. Y eso, entonces, Borja, ¿tú eres de Halloween?
Sí, o sea, a ver, sí, soy de Halloween. Me gusta la fiesta, me gusta lo que representa. Me gusta que la gente se disfrace, que se lo pase bien, o sea, ¿no? Todo esto. Y también soy de los que creo que no hay problema, como ya creo que, no sé si lo dije en una sobremesa o lo he dicho en otros sitios, porque lo digo muchas veces, no hay ningún problema en celebrar todos los santos y celebrar Halloween, que cuantas más fiestas mejor, que no tienen por qué ser.
Aquí en España hay mucho lío con eso, ¿eh?
Que no tienen por qué ser sustitutivas, que tú puedes, que somos capaces de pensar en dos cosas a la vez. Yo poco, la verdad, las cosas como son, pero bueno. Y por supuesto, también se puede celebrar Halloween con buñuelos. También, por supuesto.
Sí. Aunque... A mí me hace gracia porque aquí mucha gente se queja, ¿eh? Claro. Los niños celebrando Halloween porque es una fiesta americana. Y dices, ya, bueno.
Los huesitos de santo, ¿no? También.
Sí, por supuesto. A mí es que me gustan.
A mí me hace gracia porque te dicen, pero vamos a ver, si a los niños les gusta disfrazarse.
Me gustaría saber de todos los oyentes que tenemos el dulce típico de eso, de todos los santos, Halloween o demás, de los sitios.
¿Los huesitos de santos son de mazapán? ¿De qué están rellenos?
No lo sé, creo que no los he comido nunca.
Los huesos de santo por fuera es azúcar, ¿verdad?
Es azúcar.
Y luego tienen distintos. Yo creo que el relleno más tradicional es el cabello de ángel, como en los buñuelos. Pero cada vez se hacen de más cosas, ¿eh? Yo los he visto de frambuesa, los he visto de chocolate, los he visto de moca.
¿Los buñuelos no son más de Pascua?
Pero también son de todos los santos, ¿eh?
Santos, ¿no?
En Cataluña son los buñuelos de Pascua, más que para todos los santos. Para todos los santos en Cataluña son los panellets.
Ah, Pues también, para mí también. Yo todo lo que sea dulce lo me parece.
Me gustaría que nuestro buen amigo Germán me intentase vender de nuevo que en Argentina, sea lo que sea, lleva dulce de leche. Sería espectacular.
Buñuelo de dulce de leche.
Cualquier cosa. O huesitos de dulce
huesito
de leche.
Huesito de santo con dulce de leche por fuera y por dentro.
Todo. Oy, qué bueno.
Sí, que sí, sí. También me gusta porque se hacen auténticas maravillas, cosas muy chulas. Repostería o lo que sea tal, que hacen cosas para Halloween. En plan, sí, un donut que dentro lleva, es que ya lo he visto y era muy chulo, era de con cobertura blanca por fuera y tenía como cosas rojas para sangre y un ojo en medio. Y digo, joder, qué bonito. Claro, me entra más ganas de comerlo.
Claro, 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 claro.
Porque era, era muy atractivo, la
verdad. Se vende mucho, sí, se vende mucho.
Y hoy he pasado delante de un Starbucks y ponía Scary, no sé qué, Scary Smoothie o algo así, y era blanco dentro, pero tenía, llevaría como, como sirope de algo rojo y te ponía arriba como un dedo verde, como un zombie. Digo, joder, digo, es una guarrada, digo, pero es apetecible. Está chulo. A mí por la pinta me lo venden, ¿eh?
Y luego, sí, exacto, ¿no? El que, sí, que todo eso claro, te da bola para hacer un montón de cosas muy creativas, muy bonitas, que están sí, sí, muy buenas y que...
El problema es que hay que saber hacerlas, ¿eh?
Claro,
a ver
claro,
si puedo mandar fotos. Bueno, no, porque lo va a hacer Olga, le va a quedar bien, pero a lo mejor si me veo yo con ganas, que va a ser que no intento hacer yo uno y mando foto.
También una antes de que se me olvide, porque yo siempre que hablamos de Halloween, siempre me gusta decirlo porque tuve la suerte de un año de vivirlo. Me gusta muchísimo el cómo lo celebran en México. El día de los muertos, el día de difuntos, que conoce, la mayoría de la gente conocerá, o bien porque ha estado allí o por Coco, evidentemente. Pero la filosofía, ¿no? De recordar de una manera positiva, de celebrar a los muertos, de esos altares, pero hacerlo de una manera que no sea, como bien decías, spooky, que no sea espeluznante, ¿no? sino al contrario, y las fiestas que hacen en los cementerios y demás, en vez de ser todo mal, tan sombrío, ¿no? Como yo creo que es en Europa. A mí me la celebración mexicana, que tenemos oyentes mexicanos seguro, como mínimo uno, que sepamos, ¿no?
Hombre, José Ángel mínimo.
A mí me gusta mucho también, ¿eh?
A mí me gusta porque es una celebración para ellos súper colorida.
Sí, exacto. Sí,
por cierto, si alguien no ha visto Coco, pues lo recomiendo encarecidamente. A ver si puedo poner algo. Qué rápido va el ordenador ahora, ¿eh? Cuidado.
Ahí estamos.
Es muy bonita y la banda sonora es muy bonita también.
La banda sonora es brutal, la película es preciosa, es colorida a más no poder y
bueno, está muy bien hecha.
Eso sí, estaría bien que los cines en los que la pongan, que por favor que quiten el polen porque entran unas alergias.
Bueno. O sea, tú no sabes, fuimos a verla porque ya tenía edad, ¿eh? Hemos ido a verla los cuatro al cine. No te sé decir cuál de los cuatro lloró más. O sea, pero sí te puedo decir que Enzo y yo hemos estado abrazados al final de la película llorando, pero a moco tenido a gusto, los dos. Pero tela, ¿eh? O sea, es que, joder, Disney juega demasiado con los sentimientos, macho. Que lo hace muy bien.
No puede ser. Sí, sí.
Me joda, ¿eh? Sí, no, con esta se te ponen los ojos bastante. Bueno, la recomendamos. Cristian, hemos conseguido meter sección antes de la sección, ¿eh?
Algo, vamos.
Yo creo que inaudito, tenemos que empezar a hacerlo
algo inaudito. Le hemos enrolado, le hemos dejado un poquito con el teaser veneciano, ¿sabes?
Como aquí, que iba, ¿no? Como que él ya iba.
Sí, ya iba ahí a tope. Cuéntanos, ¿qué tal Italia? No sé qué. Y no se ha dado cuenta y se la hemos metido un poco doblada, un poquito.
Por cierto, antes que se me olvide, hablando de café, porque es que luego si no se me va a olvidar. Tema de tienda Nespresso, porque me ha pasado hoy también, lo tengo reciente. Llevaba unos días que el café en la Nespresso se me salía como con pozos asquerosos, o sea, guarrísimo de tomar. Digo, joder, Olga, digo, ¿qué
pasa? ¿Usaste el descalcificador?
A eso fui, a comprar un sobrecito descalcificador, porque ya lo había echado una vez, pero no tenía. He ido a comprarlo y, claro, lo mítico, entras a la tienda, tiendas, por cierto, creo que estaremos de acuerdo, más señoro imposible, Nespresso, o sea...
Sí.
O sea, además, ¿sí? Bueno, aquí en España por lo menos, o sea, hasta yo con la pinta que llevo tiene la capacidad de hacerte sentir...
Tiendas señoro, pero con dependientes panenquitas, ¿eh?
Bueno, no sé, porque aquí en Santander, ¿no? Al menos, antes había una tienda en el centro y otra en el Corte Inglés, y ahora está solo la de Corte Inglés, y solo hay chicas guapísimas, además, o sea,
Sí, pero me refiero, siempre... tanto las chicas como los chicos son muy, pues eso, muy modernos, la atención es muy buena.
Sí, sí, no, no hay queja. Pero el trato que te dan es súper señoro.
Sí, sí.
Te hablan de usted, te dicen que si quieres tomar un café, que dónde te meten el ticket, si en la bolsa no sé dónde.
Ah, eso, o sea, eso me ha gustado ese detalle de, porque estoy completamente de acuerdo, Loren, de te hablan de usted, señor, efectivamente, no como en los establecimientos, sobre todo restaurantes muy panenquitas, donde te llaman chicos. Chicos,
¿qué sí, aunque tenga 60 años, es que eso también ha pasado, ¿eh?
Hola, chicos.
Sí, que también llama mucho la atención. Que
pues es en plan, ya, pero luego seguramente si nos tratan completamente de señoros todo el día, echamos de menos. Oh, pues hombre, yo solo tengo 38 años, ¿sabes? No me trate de usted. No me trate de usted.
Yo lo echo de menos. De hecho, a mí que me traten de usted me choca. Pero si voy con mi padre, que nos llame de chicos, a mí me la pela. Pero sé que mi padre, bueno, y mi padre no es precisamente tal, pero habrá gente mayor que diga, como que chicos.
Hola, jovenzuelos.
¿Y usted por qué me habla así? Fijo, ¿eh? Pero bueno, es que yo creo que en según qué sitios o en franquicias o lo que sea, pues lógicamente les dan una serie de normas y de libro de Nespresso, como quieras llamarlo, ¿no? De cómo tratar a la gente.
El libro de estilo.
Eso es, el libro de estilo. Gracias, Cristian. Y yo creo que el ideal sería que ese libro de estilo fuera adaptable.
Claro. Yo tenía, y esto me recuerda también, al final, claro, te das cuenta.
Pero si es adaptable, perdón, Borja, si es adaptable se convierte en el libro del coño la Bernarda, porque ¿quién entonces? Sí, pero es decir, lo que puede ser para ti una cosa, para mí es otra. Entonces ya es fuente de conflicto, con lo cual la norma muy rígida, evitas eso.
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, pero
Te entiendo, pero claro, al final
un poco
es como
del
sentido común de cada dependiente.
Del buen juicio del dependiente. Claro, sí, bueno, que a veces ya sabemos qué saber, ¿no? Pero bueno, el caso.
Claro,
que he ido, he hecho mi pedido y ya digo, bueno, ya que voy a pedir esto, voy a pedir un poco de café y tal. Claro, te piden los nombres y el apellido y ahí ya es donde ya empieza la muerte, porque claro, ahí ya te salen ofertas porque sabes más o menos lo que compras.
El boluto, el no sé qué.
Eso es.
Entonces, y tú solo las cápsulas verdes, las naranjas.
No, yo compro de todas y normalmente compro bastante, pero como nos vamos a ir de vacaciones y encima había un poco aquí de café, he dicho, bueno, voy a comprar un poco porque ya que vengo, pues no pagarle 6 euros del calificador, pues tal. Pero claro, queda ahí guardado lo que compramos y a mí, por lo que sea, cada vez que me ofrecen, he ido comprando. Tienes oferta con 10 tubos, no sé qué.
Bueno, tú, pues vale, venga, dale.
Pues si es café y no caduca, joder, dámelo. Claro. Vale,
sí, que cumplen las cápsulas, ¿no?
No, ya verás, ya verás. Pero luego ya ha habido veces de, con 20 caps, con 20 tubos, un termo. Digo, hostia, 20 tubos, un termo, esto está guay. Pam, pum, total. Claro, 20
tubos son 80 pavos. Veo a Loren expreso, Volga, veo a Loren volviendo en expreso con un carro de la compra.
Claro, calla.
A la salida ya ando. Olga, ¿puedo ir con el coche?
Olga, ojiplática.
Bueno, a Olga le da igual porque ella es muy cafetera y ya encantada, pero la cosa va por ahí. Creo que la última vez, la oferta era con 30 tubos, me parece, o algo por el estilo. Una bolsa de... O sea, como una especie de bolso hecho de... Como de esparto, pero bien hecho, fino, ¿no? Porque la verdad es que las cosas que hacen son chulas. Tienen diseño guay para las tazas, para los vasos, para todo esto, ¿no? Y me gustó y digo, va, voy a comprar 30 tubos. Digo, ¿qué más da? Digo, doy alguno para la madre de Olga, para su casa y tal. Y vengo a Olga, digo, ¿has visto lo que mandan expreso? ¡Joder, qué bonito! No sé qué. Sigue ahí colgado en la cocina. O sea, donde lo dejé yo, sigue allí. Pero bueno, era bonito y mereció la pena. Pero es que hoy la tía del expreso, la oferta que me hacía era con 45 tubos. Y ya me he quedado como diciendo, dijo, si a lo mejor no los tienes en la tienda. Digo, pero ¿cómo te voy a comprar 45 tubos de golpe? Claro, también hay que decir que la chica me daba dos mandiles grandes, 8 de descuento de la siguiente compra y lo siguiente no sé qué era. Entonces, claro, yo me he quedado pensando, digo, es que si te cojo esta promoción, la siguiente me la vas a dar con 60. Digo, y es que vamos a ir escalando. Digo, o sea, el que ha hecho el algoritmo del expreso se le ha ido la pinza.
Llega más arriba, ¿no?
Claro, o sea, se le ha ido la pinza, porque entiendo que cada vez quieras venderme un pelín más.
Loren abriendo la segunda tienda de Nespresso en Santander.
No, es que he creído que me traía las chicas para casa y que montaba yo la franquicia. O sea, digo, ¿esto qué es? Digo, pero ¿cómo? He echado la cuenta rápida, digo, a más o menos 5 pavos el tubo, con 190 euros en café. Digo, ¿esto qué es? Digo, por mucho que me regales 2 paños, 8 euros en la descuenta de no sé, en la próxima compra y no sé cuánto.
Sí, pero 2 mandiles, tío, 2 mandiles, mamma mía.
Ya, me cago en 10. He flipado y me he ido con la idea de decir, digo, al que ha hecho el algoritmo de qué ofrecernos cada vez, se le ha ido la pinza. 45 tubos de café, digo, ni que tuviera una cafetería. Yo, 45. Alucinante. Eso sí, me ha ofrecido el café. Digo, no tengo tiempo. Estoy trabajando. Siempre toca andar yendo y viniendo. ¿Vosotros compráis en tienda Nespresso o lo pedís online o no tenéis cafetera? O...
Yo no tengo cafetera de Nespresso. Tengo una tradicional de estas de Longhi, que tipo que tienes que poner el café.
Italiana, ¿verdad? Cafetera italiana.
No, pero italiana no la...
Ah, de las de bar. De las de bar.
Sí, de las de bar, exacto.
Una
sí.
pequeñita de bar con carga de café.
No uso cápsulas, básicamente. Vale,
¿y tú, Cristian?
Yo sí, pero... yo compro... No acostumbro a comprar Nespresso porque hay muchas... bueno, hay muchas empresas que hacen cápsulas.
¿Está rico el... ¿Qué tal te ha quedado el garlic bread? ¿Bien?
Está bueno porque tengo la boca llena.
Vale.
Está catándolo. Está bueno. Entonces, por ejemplo, yo voy al supermercado aquí a Sainsbury's y cada X tiempo... Una de las marcas está en oferta. Yo compro hasta 3 o 4. Entonces, las cápsulas de Starbucks para Nespresso, okay. Las cápsulas de Lavazza para Nespresso, las cápsulas de Lor para Nespresso son las que compro. Entonces, tengo calculado que no pago más de 2,50 libras por 10 cápsulas. Ese es el límite. Es decir, a 0,25 la cápsula, porque en Nespresso están a 0,33 o 0,35. Entonces me ahorro 10 céntimos en cada café.
Sí, por ahí.
Y eso, y más o menos, a ver, pues por eso, esta semana a lo mejor Starbucks está a 3,50 y Lora a 3,50, pero las de Costa, oye, perdona, Costa también las compro, las de Lavazza, pues las bajan a 2,50, no sé qué. Entonces juego un poco con eso. Ya sé los cafés que me gustan, entonces, bueno, tengo la suerte de eso, que normalmente, es decir, que no me ciño una marca. Si estoy caminando de repente y aparezco en la Nespresso y demás, sí, antes lo pedía online. Y tenía que ir a recogerlo, pero... O que me lo... Bueno, si no me lo dejaba en casa, lo recogía en un punto de estos de recogida. Pero... es demasiada previsión. Y yo soy... Por ejemplo, hoy me falta café. Pues envío a mi pareja después del gimnasio a que vaya y compre. Entonces es más cómodo, creo.
Sí, no, si la consulta era un poco... Hasta si aquí. Si una tienda Nespresso...
Hasta aquí la disección, no. Sorry. No, creo que... No recuerdo, creo que no. Y Borja tampoco, porque no entra nunca en una tienda, supongo. O sí, hombre, pero vamos, de paso.
Sí, en la tienda sí he entrado, las he visto y demás, sí, pero claro, como no tengo... mi madre en Madrid sí tiene cafetera de cápsulas. Ella compra cápsulas en el supermercado.
Yo es que no, a mí me da miedo porque dicen no que son un poco más duras y que el perforador de la... Bueno, o sea, que hay que decir, no... Ahora mismo sé desmontar la cafetera entera porque he visto vídeos por si el descalificador no me ha arreglado la jugada. No, no te cuento más cómo estoy, ¿eh?
¡Ojo, eh!
Sé limpiar la cafetera entera. O sea, como lo que hace la mili, que tiene que saber desmontar su arma, montarla, igual estoy. No lo he hecho porque quiero que siga entera, pero sí quiero que soy capaz. Creo que soy capaz. Porque ahora de golpe y porrazo me he vuelto un manitas. El otro día le he arreglado a Enzo el mando de la Nintendo Switch. De la Snitch, que diría su madre. Porque le iba mal y con un vídeo de YouTube. Y, Cristian, me he comprado un kit de destornilladores para arreglar consolas y móviles.
A ver, ¿eso es parenquita o es señoro? Eso, al ser de destornilladores, yo creo que es señoro, ¿eh?
También, yo lo veo bastante señoro, andar con cosas de electrónica, sobre todo si es para arreglar para tu hijo, ¿sabes?
pero de todas maneras, es que no entiendo. Estoy convencido que todos nuestros padres... son o han sido amantes. O sea, mi padre no tiene una caja de herramientas, tiene como 7 y tiene cosas para todo. O sea, yo tengo una bolsa de herramientas porque soy un desastre y con eso me apaño. Y cuando necesito algo, pues llamo a algún amigo o algún conocido que me preste o que directamente venga y me haga el trabajo. Pero hostia, de esto lo que dices, cosas así de. O sea, ¿cómo será que cuando tú vas a leer Merlina por un destornillador acabas con 7 en casa? Porque...
Claro, a ver, yo es que sí que sabía que me iban a hacer falta 2 mínimo, porque había visto el vídeo y es que la Nintendo, uno de los tornillos que tiene es muy puñetero, porque son de estrella, de Y, que casi no hay, y de hecho solo lo sabía comprando el kit entero, no lo venden suelto. Y como sabía que me iba a hacer falta el otro, aproveché y lo compré. Pero
el que creó los destornilladores es el mismo de la venta cruzada en Expreso, lo tiene todo bien montado.
Hombre, y de la Nintendo, porque meter esos tornillos la madre que lo trajo. Que Borja, que me he dado cuenta antes al hablarlo, claro, si no hay como hablar las cosas para que te venga la inspiración, que a veces la misma tarea puede ser panenquita o señoro si es para ti o para tu hijo.
Sí, claro.
Si me arreglo la consola para mí, ahí míralo, un señor con 40 años arreglándose la consola, qué panenquita. Pero si se arregla a su hijo, joder, qué señoro, macho.
Sí, porque se supone que el señoro arregla la consola, pero no tiene ni idea de los videojuegos ni nada. Está solo ahí con los tornillos y tal.
Bueno, yo ya estoy ahí, ¿eh? Estoy en no tener ni idea, ¿eh? Me di cuenta que estoy fuerísima, ¿eh? Sí, sí, hasta ahora no tanto, pero sí me estoy quedando un poco...
O sea, que empieza ya Enzo y Zoe empiezan a hablar de juegos y de cosas que no tienes ni idea de qué son, ¿no?
Les medio sigo la jerga todavía. Olga no. Olga, por supuesto, los niños hablan de tradear y de no sé qué pagar y me mira como, wow, ¿sabes? O sea, otro universo.
Pues te recomiendo un capítulo sobre especial bricolaje en la escuela online de Panenquitas y Señoros.
Correcto.
Que viene, bueno, adquiriendo todo el curso, por supuesto, no son capítulos por separado, precisamente para eso, para que no... Nosotros no vendemos un destornillador, te vendemos los 8, entonces ahí está la jugada, pero te los recomiendo encarecidamente.
Podríamos incluso, si nos traen a un amigo y contratan dos, podemos regalar el juego de destornilladores. A uno solo.
Regalarlo no. Ofrecerlo con descuento, sí. No corras tanto, querido.
Es que claro, yo disparo con pólvora ajena, como no echa los números, es muy
bonito. No corras antes de aprender a caminar, efectivamente.
No metas más en la boca de lo que puedes masticar. Vamos a tener cuidado.
Eso es muy señoro, ¿eh?
Eso es muy señoro. No sé dónde la he oído el otro día. Digo, joder, macho, qué bueno. Ah, sí, la he oído en el salón del gourmet. Sí, sí. Bueno, de eso hablamos luego.
Sí, sí, porque madre mía, las fotos que has pasado del salón del
gourmet. No, el salón del gourmet es para ir, ¿eh? O sea, es una experiencia, ¿eh? O sea, hay una mezcla de panenquitismo, señoronismo, cuñado, rancio, todo en un mare magnum ahí de cosas que es una experiencia, vamos, es tremenda. Sí, sí.
Sí, sí, total, total.
Bueno, pues no. Yo creo que ahora, si quieres, puedes leer los comentarios.
¿Podemos? ¿Vamos con los comentarios?
En dos semanas hemos cambiado la estructura del programa entera. Por cierto, ahora que me doy cuenta, no solo hemos cambiado la estructura de programa, sino, Borja, hemos cambiado hasta de logo.
Bueno, cierto, sí, sí, sí.
¿Qué ha pasado ahí?
Nada, que teníamos... bueno, a ver, es que, claro, es que tenemos tantas noticias. Vale. Vamos a empezar por el origen del cambio de logo.
Eso
que es, Loren, amigas oyentes, amigos oyentes, panenquitas, panenquitos, señores, señoras...
Panenquitos todos.
Desde panenquites, señores, desde hace unos días, Panenquitas en el Chistu es el patrocinador oficial del entrenador jefe del Biggleswet United, Cristian Colas.
Muy bien. Bueno, felicidades. Otra vez sin yo quererlo, vuelvo a vender mi alma al diablo. Pero no pasa nada, porque sois vosotros.
Tal y como lo dijo Borja, tu alma nos pertenece.
Sí.
Que bueno, puede ser una rimbombante, pero es la realidad.
Pero la
algo
realidad.
Así, o sea, algo así,
hemos
efectivamente.
Hemos pagado, porque ahora ya sí, está cerrado. Tengo la factura. Subdito. Está pagado. Y oyentes, señores, panenquitas.
¿Tienes una factura de esas con sello, con tampón rojo que dice pagado?
No.
Buah, eso hubiese sido espectacular, sí, señor máximo.
Sí, sí, sí. No, esto es. No,
factura de bloc de notas, además.
Factura de estas que compras el bloc de facturas.
Por eso, de bloc de notas, sí, sí.
Uno. Y pone bueno, patrocinio de Cristian Colás.
Pone 00001,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y tiene tres colores debajo. Y tienes que meter un cartón porque si no calcas la libreta entera.
Yo de pequeño estaba obsesionado con los sellos estos, los tampones, ¿eh? Pero obsesionado me era... Oh. Y creo que
aún en la oficina y yo a veces cojo algún folio y empiezo a poner ahí... Bim, 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 como si...
¿Qué tendrá eso? Es que
no sé,
yo he hecho
no
lo
sé.
Mismo. Qué no droga. Sé. Qué droga más mala esta.
Ya.
Bueno, perdón por desviar la atención. Perdón.
Luego también hay que decir que...
Gracias
que
por la sponsorización.
El chisme donde aprietas el sello para que coja la tinta huele muy bien.
Sí.
A lo mejor estoy desvelando alguna edición por aquí, no sé. Bueno,
la tinta, lo que es el...
no sé si recordáis que había, porque tenías el chisme en el que mojabas el sello para luego poner el sello, pero luego había botes de tinta para rellenar, o sea, para ponerle más líquido cuando se...
Claro. La almohadita.
Tinta Pelican, sí, tinta Pelican.
El sello se llama también tampón, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, yo he usado eso al principio.
Yo creo que los panenquitas que nos estén escuchando estarán horrorizados, pero bueno.
Bueno, pues que busquen en internet. Por cierto, Borja, tienes que decirme cuánto es lo de Cristian, que te hago Bizum.
Vale.
¿Tú tienes Bizum?
De mi propia sponsorización puedo hacer el gañote, ¿no? En este caso.
Sí.
Borja, le mando mi parte a Cristian.
No hay mejor primera lección que esta, ¿eh? Madre mía.
¿Cuánto he aprendido?
¿Cómo lo ha cogido? ¿Cómo lo ha cogido?
¿Qué estrategia puedo utilizar para que se sientan orgullosos de mí? Hacer gañote.
Sí.
Estaría feo que por mucho que seamos tres en el podcast, te hiciéramos pagar a ti la tercera parte de tu propio sponsor.
Lo que esperamos, Cristian, es que, no sé, en las notas del Gaffer, en alguna entrevista, en algo, por favor, te refieras a tus patrocinadores.
¿En las notas del Gaffer? ¿Qué es eso?
En el programa no hay notas
del Gaffer. El Gaffer es como se le conoce, ¿sí? ¿Sabes que en España notas... es lo del míster? Eso creo que lo he explicado. Sí, las notas del Gaffer son lo que yo comento que sale en cada programa, previo a cada partido en casa.
Ah, vale. O sea, en el programa que dan a la gente que va al campo, ¿tú ahí escribes?
Sí. Bueno, a ver, yo ahí escribo.
La tradición de los programas...
Os cuento la estrategia desde que tengo jefa de prensa, os cuento la estrategia, ¿no? Claro. O no hace falta. Claro.
Bueno,
no,
espera,
conociéndome ya os la podéis husmear.
Un momento, hay que, para aquellos que no lo sepan, en los programas de los partidos que los hace el equipo de casa en Inglaterra, la tradición es que siempre hay una columna, pues, o del presidente o tal, una columna del entrenador y una del capitán.
Ah, qué bueno, ¿eh?
En este caso, debido a nuestra pésima ronda de resultados, solo hay del presidente y del entrenador. Capitán aún no. Pero bueno, no sé si.
¿Quién es el presidente?
El señor Balaguer, Guillem Balaguer.
Ah, pero yo creí que no era presidente.
Sí, el presidente.
Creí que era director deportivo, algo por decirlo, porque habría un presidente.
Guillem empezó como director de fútbol. Pero cuando el anterior presidente, hace ahora 3-4 años, decidió dar un paso al lado, bueno, claro, era como anillo al dedo.
O sea, ahora es la máxima autoridad del club.
Siempre lo ha sido, pero ahora ostenta el cargo.
Ahora ostenta el cargo, vale, muy bien. O sea, la nota del Gaffer, qué bueno, no sabía yo esto, qué guay, me gusta.
Bueno, a ver, es un marrón porque teniendo partidos martes y sábado, pues claro, ahora además creo que anunciamos, ¿no? Que mi queridísima y apreciada Patricia González es la corresponsable y coordinadora de ese programa. Entonces,
difícil encontrar a alguien mejor, o sea, no se me ocurre gente mejor.
Realmente,
la jefa de prensa de Cristian Colás también.
Os puedo asegurar que los últimos tres programas, sobre todo el último, que era más para el femenino, que jugaba la FA Cup este pasado domingo y demás, han sido todo un éxito, porque había mucho material, pero no había nadie que organizase el programa en sí. Y desde que ella ha llegado, es como miel sobre hojuelas realmente, o sea, funciona todo espectacular. Y claro, como yo la tengo, que ella esto fue más de ella. Ella luego escuchaba el podcast, pero ella se autodenominó jefa de prensa. O yo le dije un día, claro, porque ella me preguntaba que le diese yo mis comentarios todo esto en horario laboral. Porque como compartimos trabajo también ahora, tengo más interacción con Patrick que con mi madre, de hecho. Entonces, en horario laboral, tomando un café, me dice, bueno, dame tus comentarios para las notas del Gaffer, ¿no? Y entonces yo ya, como estoy cansado y al final digo lo mismo y no ganamos ni al Club de la Galleta, digo, mira, ¿sabes qué? Que te lo inventes y yo doy fe de todo ello, no te preocupes. Porque al final las notas de estos programas, bueno, Borja lo sabe también mejor porque ahora he tenido más. Yo no he tenido tantos programas en mi mano, pero es eso, es, bueno, un poco de actualización. Pero ya os digo, claro, actualizar de martes a sábado es muy complicado y en la situación en la que estamos... Es que, claro, no puedo hablar de catástrofe ni de, ¿sabes? Ni de situaciones muy complicadas. Tengo que tirar del carro con un positivismo falseante, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, de todas maneras, en las notas del Gaffer o en entrevistas postpartido y demás, eso no será falso, esperemos que te acuerdes de tus patrocinadores, Cristian.
Doy fe. Así haré.
Y a amigos, amigas, oyentes de Panenquitas en el Chisto, recordad que sois patrocinadores de Cristian. Sí. Y por lo tanto, su alma os pertenece.
Pedir lo que queráis, que si puedo hacerlo, lo haré. Si no puedo hacerlo, os lo diré. Pero si puedo hacerlo, pues, yo qué sé, si queréis que envíe algún programa a algún lado o que en alguna foto haga alguna tontería, no sé qué, pedirlo y eso, me debo a ustedes.
Que salgas con un folio o algo que ya yo escucho panenquitas.
A mí me gustaría que pedierais, por ejemplo, pues que Olga me envíe un tiramisú. Esto también entra, ¿eh? O sea, pedir a otras personas, porque me han sponsorizado cosas, también vale. Pedirle a Bryce que venga y se arrodille delante mío, cosas así, adelante. Todo, se acepta todo.
Bien. Entonces, este es el inicio, este es el origen de. Claro, una vez que se ha sponsorizado al entrenador jefe del Beaglewood United, Chiao Cristian Colás, me preguntaron desde el Beaglewood United: bueno, ¿nos podéis mandar el nombre del sponsor y una imagen, o así, para usarlo en el programa, en social media y demás? Y dije, uy, pues habrá que mandarlo. Entonces yo le pedí a Loren que me pasara la imagen del podcast, pero a la vez dije, oye, mira, ¿por qué no le pedimos a otro buen amigo del podcast, Luis Gamón, el hombre de los memes de alineación indebida, a ver si nos puede echar una mano para hacer un logo o hacer una imagen que quede así un poco más personalizada y demás? Y, oye, Luis Gamón solicitó, tardó muy poco y nos ha hecho un logo chulo.
Pues, bueno, de hecho, tan chulo que nos dio 3 o 4 alternativas y entre 2 nos costó mucho escoger. Sí. Eran buenísimas.
Sí. Así que queremos las gracias. Sí, por supuesto. Enseguida, no tardó nada, con mucha ilusión. Y bueno, le agradecemos el tiempo y el apoyo a este tan humilde podcast.
En 2 semanas, Cristian es un año más viejo. Tú has estado en Venecia, hemos cambiado el logo del podcast, somos patrocinadores de un entrenador de fútbol inglés. Es tremendo.
Esto y lo mejor de todo es que antes de todo esto, en ningún momento, ninguno de los tres dijo, se vienen cositas. Que
correcto. Creo que increíble. Pueden ocurrir cosas sin que alguien lo avise.
Efectivamente.
¿Quién lo diría? Es lo que hay. Y
aquí las cosas pasan orgánicamente. Pasan, pues...
Orgánicamente. Me gusta la expresión orgánicamente. Bueno, Borja, yo creo que ya te dejamos. Venga.
Vamos con los comentarios, ¿no?
Vamos a dejar de amagar.
Los comentarios.
Amagamos más que Ronaldinho.
Empezamos con los comentarios. Empezamos, por supuesto, por la pole, que, claro, tenemos 2 semanas de comentarios, así que habrá que resumir. En este caso, Ángel Martínez Garrido, que fue el ganador y puso pole.
Ole.
Sin más.
Me gusta que se la lleve alguien a lo clásico, además. Está bien de vez en cuando.
Sí.
Tiene que haber equilibrio ahí.
Sí, exacto. Entonces, una pole Ángel Martínez Garrido se hizo con la a las 20:26. Un minuto después, Sixto 85 llegó un minuto tarde y además usó algo que ya está un poco visto, que es pole Mika.
Bueno, ¿bien puesto?
Sí, bien puesto.
Como nos gusta, separado,
bien,
tal.
Bien puesto. Otro minuto más tarde, en tercera posición, llegó Álvaro Justo, nuestro amigo árbitro, por cierto, creo que tengo entendido, del colegio de algún sitio de Euskadi, no recuerdo qué provincia, que puso Na
Pole. Y se apellida Justo. Joder, sí. Qué bonito, ¿eh?
Juraría que es que debe ser del colegio vizcaíno, porque creo que habla de que suele arbitrar a la base del Athletic Bilbao y tal. Digo, ¿eh?
No puede ser,
qué bonito,
puede ser.
Qué bonito.
Pero sí, hombre, o sea, imagínate, el colegiado Justo del colegio vizcaíno.
Nos gustaría mucho saber tu segundo apellido. ¿Os imagináis Justo Equilibrado? Hoy el colegiado Justo Equilibrado, ¡guau! Compareado y todo, madre mía.
Sí.
Ojo, Cristian, ¿cómo está, eh?
Bueno, sabéis qué estoy haciendo, ¿no? En la sobremesa sabéis qué hago a esta hora, ¿no? Cuando estoy con vosotros.
Hombre, ¿estás bebiendo algo con alcohol fijo?
No, estoy fregando los platos, Lore. Fregando.
Ah, vale.
Creo que es el Fairy.
Digo, le estaba dando rápido.
No. Ojalá.
El olor del Fairy. Entonces, bueno, Álvaro Justo dice Nápoles. Bueno. Como la ciudad italiana.
Bueno. Bien. Bueno, ha cambiado el orden, pero bien, original. Vale.
Bien. Sebastián y John, otro minuto más tarde. O sea, los 4 primeros han estado separados por 4 minutos. Esto es increíble, ¿eh? Sebastián y John pone algo que yo no acabo de entender. Pole Cat.
Pole Cat.
Sí,
Polo o CAT, de gato.
CAT, sí. Eso ahí me ha dejado un poco.
Ni puta idea.
Exacto. Sí. Pero al hilo de Sebastián y John, y ya que además hemos felicitado a Cristian, luego en un mensaje posterior, pero por eso lo quiero hilar ahora, Sixto85 efectivamente nos recordaba en su comentario: recordad felicitar a Sebastián por su 26 cumpleaños.
26 años, que ay, por favor, qué joven.
Que recordáis que le íbamos a felicitar, pero no lo hicimos porque antes da mala suerte. Ahora ya le podemos felicitar a Sebastián.
Vale, pues
felicidades, Sebastián.
Creo que he cerrado la ventana con el cumpleaños feliz, pero bueno, a ver.
Ahora lo buscamos, ponemos otra vez el anuncio de YouTube. Ahí estamos.
Ahí estamos.
Ha visto qué diligencia, Juan, y... has flipado.
Sí, querido, sí. Sebastián.
26 años, ¿quién los pillara?
Ay, Sebastián, bendita.
Tiempo
era. Divinos 26.
¿Qué hacíais con 26 años vosotros? ¿Dónde estabais? ¿A qué os dedicabais?
Con 26 años. A ver, ¿qué hacía yo con 26 años?
Yo todavía estaba en Salamanca viviendo.
Yo estaba trabajando en la Caixa en Barcelona y creo que al poco, sí, porque me fui con 27 a Finlandia, sí, sí.
Yo me quedé en paro, con 26 años me quedé en paro. Y luego, sí,
recuerdo. Estaba en Salamanca, sí.
Me quedé, estaba trabajando en una página web, en la primera burbuja de las .com y me quedé en paro.
Bueno, cosas que pasaban, claro.
Sí. Pues
ahora, sí. Yo también estaba en Salamanca, era teleoperador de soporte técnico de... Sería ya Orange. No creo que fuera Guanadu todavía. Guanadu flipa, ¿eh?
Sí.
Sería Orange. Dábamos soporte técnico a las conexiones de ADSL. Iban como el orto. Y estamos todo el día ahí enfrascados con la gente.
Sí. Yo recuerdo que cuando me quedé en paro a los 26 años, recuerdo una conversación con mi madre y tal. No, ¿por qué no haces esto? Que siempre has querido hacerlo, que eres joven y tal, y tienes tiempo. Madre mía, ¿dónde habrán quedado ya los 26 años?
¿Tú te das cuenta que cuando tienes 26 te dicen, eres joven para hacer lo que te dé la gana, y a ti te parece una locura?
Sí,
y lo piensas ahora y dices, ¿cómo tiempo para que me dé la gana? Si con 26 no había empezado ni a enterarme de qué va la fiesta.
Exacto.
¿Pasa
sí,
eso?
Sí, totalmente.
Joder, te digo, ¿eh?
Sí.
Pasada.
Sí que da, aprovecha los 26, Sebastián, por favor, ¿eh? O sea,
te quedan cosas para hacer.
Flípate. Sí. Y muchas felicidades.
Fíjate, te da tiempo a pasar de trabajar en una página web burbuja como Borja a tener la vida que tiene Laura. Fíjate si tienes para hacer, ¿eh?
Exacto.
Tómatelo en serio.
Sí. Oye, de ser...
Me ha gustado mucho el consejo de Borja. Flípate, Sebastián, canallita, flípate. flípate.
Claro, es que es verdad. Es que hay que flipar.
Ese flípate es muy señoro, ¿eh?
Fue lo primero que dijo Cristian. Flipaos.
Flípate.
Flipaos.
Sí, porque sí, es muy señoro, sí, lo es. Pero es señoro con un punto de envidia, porque nosotros ya, nuestra edad señora, ya nos flipamos poco.
Yo estoy para poco fliparme ya.
Claro, esa es la cosa. Y nos gustaría fliparnos.
Yo creo que me sigo flipando un poco, ¿eh?
A ver, yo sí, pero por dentro yo solo. O sea, yo por dentro sigo siendo un flipado de marca mayor. Pero
lo puedo entender.
Para afuera ya...
¿Y no os pasa que te flipas un poco y luego dices, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Cómo vas?
Sí. Hombre, la edad también te da un poco de autocensura, ¿eh?
Claro.
Puede ser un episodio... Es decir, puede ser uno de esos episodios de flipada, el episodio de los calcetines, que estoy convencido que aún no has estrenado.
Estoy totalmente de acuerdo que fue un episodio de flipada, totalmente acertado con que no los he estrenado. Y no descarto estrenarlos en Londres, ¿eh?
Ojo,
Lorenzo aterrizando con sandalias y calcetín largo hasta las rodillas y pantalón corto.
No, pero a lo mejor me pongo... Escucha,
y en Londres 7 grados y lloviendo.
He pensado estrenar los tres a la vez y ponerme uno hasta arriba, uno a la mitad y otro abajo. Y se ven los tres. ¿Cómo ves eso?
Qué bonito sería. sería una joya.
Y... de una vez que hago el ridículo, estreno los tres. Es buena, ¿eh?
Lo haces de golpe, sí, lo veo bien.
¿Os pasa que de vacaciones os ponéis ropa que normalmente no os pondréis jamás? ¿O soy yo?
No.
¿Soy yo?
No.
¿Borja?
A ver, es que define jamás.
Yo no puedo perder el refacherismo en un bostezo.
Escúchame, a ver, entiéndeme.
Sí te dejas ir a veces y, o sea, sí, yo
a lo mejor nunca te pones gorra y de vacaciones sí. digo.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo estoy contigo ahí, Lore.
Nunca te pones chaclas o calcetines y de vacaciones sí, por poner ejemplos, No sé. ¿Nunca llevas sombrero de esos de paja y en vacaciones sí?
Sí, por ejemplo.
No, estás de vacaciones y te la suda ya.
Guardo mi estilo. Perdonad, pero guardo mi estilo.
Sí. No, claro, Cristian vive de la imagen, Cristian, claro.
Claro, correcto.
Bueno, ya. Bueno,
como tú y yo que vivimos de nuestro cerebro, claro.
Claro, no, claro. O sea, Cristian, ya te lo dije, ¿no? Ya lo comentamos en la sobremesa.
Esto de que yo vea vuestra imagen y vosotros de vuestro cerebro lo noto bastante ofensivo.
Bueno, no sé yo.
No pasa nada, con cariño, ¿eh?
Venía hecho un pincel cuando vino al día del cumpleaños.
Uy, qué mal día llevaba encima.
Eso es verdad, ¿eh? O sea, hay que reconocer que llevaba un día malísimo y cómo se refrescó, se cambió, o sea, se cambió.
Claro.
Eso es un gentleman, ¿eh?
Y puso buena cara ante...
Hombre, qué menos. Sí, la ocasión lo merecía.
Eso es un gentleman, sí, señor.
Le cuidamos con paracetamol también.
Cierto, pero es.
Pero hay que ahí ese esfuerzo de Cristian, que no puso ni una mala cara durante
el año. Cayeron los años regular, ¿no? Por lo que estaba contando.
No fue por
el día jodido.
No, pero fue antes del cumpleaños, ¿no? No fue por eso. Sí. Fue porque llevaba un fin de semana demasiado intenso. Muchas cosas. Tuve un percance con el coche, venía del Leicester de perder 4-0. Claro, ya no conducía yo, iba corriendo y tarde, no quería perderme la cita, así que tuve que coger otro coche, metro. Bueno, fue un desastre, pero se hizo y nos lo pasamos bien.
Pero durante la velada mantuvo
la cara muy. Estuvo muy guay, estuvo muy guay. Con ganas de repetirla pronto.
¿Un gentleman?
Ay, muy bien, sí. No, el típico que tal, como ha tenido mal día, está de morros durante la cena. No. O sea, un profesional.
No, es que yo, si pasa algo así, y por ejemplo, si no hubiese sido el cumpleaños de Patri y no hubieses bajado tú directamente, yo a esa cena no hubiese ido, no hubiese acudido.
Normal.
Por el fin de semana que llevaba, entonces, porque me conozco. Pero bueno, erais vosotros, tenía ganas de veros y demás, de desvirtualizar a Borja también, entonces era una ocasión chula. Y no me importó.
Bueno, está bien.
No, sí. Bueno, volvemos con a los comentarios, porque ahora venimos con una pole de Ferran Quintana, Ferran 11, que dice lo siguiente, y esta vez a ver si me sale, porque dice, por eso más te quiero y quiero más de lo que tú me das, como dice más. Regálame un beso y no te arrepentirás. Y está seguro que la conoce Cristian.
Fórmula abierta.
Fórmula abierta, hijos de puta.
Por un perro que maté me llamaron mataperro. Sinvergüenzas. Sí, cabrón. Fórmula abierta con la gran Bego. En paz descanse Alex Casademunt.
Javián.
Y me pierdo una, ¿no? Gisela.
La mejor.
Natalia.
No recuerdo.
Geno,
la de la media vuelta, ¿no?
Geno.
¿Que cantaba la canción de la Sirenita?
Sí. No, esa era Gisela.
Sí, esa era Gisela, sí.
Gisela es Disney.
Sí, eso es cierto.
Espera. A todos les hicieron cantar una canción de Disney y a Geno le dieron la de la Sirenita.
Bueno, claro, vale.
Que, escucha, que Gisela es chica Disney de no aceptando como para haber cantado la de la
Perdona, Sirenita, perdona, ¿eh? Vamos a llamarla Gisela y no Gisela, vamos a llamarla...
Pues la profesora de Zoe se llama Gisela y dice
que... Bueno, pero la cantante se llama Gisela, no Gisela.
Fórmula abierta, estoy viendo aquí, sí, formado por Geno, por Mireia, por Javián y por Alex Casademunt, que en paz descanse, y por Juan Camus, por Juan...
Eso no sabía.
Geno, que del acento que tenía en esta casa se llama como... Geno.
Bueno, Canaria, ¿no? Geno.
Tenía la J muy aspirada, claro. Geno. Sí. Era guay la versión de la Sirenita porque era muy canaria la versión.
Sí. Así que bueno, esto es la pole de Ferran, que al que le pregunta Sixto85. Ferran, ¿qué eres? ¿Triunfer? Y dice Ferran, no especialmente. El tema es que al ser canciones poco elaboradas a nivel de discurso y significado, supongo que es más fácil encontrarles el truco. Además, desde hace años, con mis amigos, cuando vamos a conciertos de verbenas con orquestas, nos dedicamos a cambiar las letras, por lo que me resulta relativamente natural.
Eso está muy bien. Cambiar la letra está muy bien, además es muy divertido. Triunfer, ¿eh? Nunca lo había oído, ¿eh?
Sí.
Triunfer, tú.
Eso es lo que dicen. Bueno, tenemos otra pole, otro comentario de Bryce, que dice, Paul Inesia.
Bueno, bien ejecutada.
Bueno, pone Paul, no pole, también.
Ya,
pero sí está separado. Bryce, está separado. Ahí. Bryce, que por cierto, luego.
No, ahí no sirve. Si es Polinesia, es pole. O sea, lo sentimos, Bryce. Hasta la siguiente.
Sigue buscando en las tapas de yogures.
Sí, nada, no le da una.
No le ha dado. No le da cancha, ¿eh?
No. Una cosa. No hay manera. Grace, que por cierto, que luego, más tarde, hace un comentario que dice: se vienen cositas. Postdata: ya no trabajo en el Bristol Rovers, ahora trabajo en el Cardiff.
En el Cardiff City. Bueno.
En el Cardiff City, sí.
Maravilla, Grace, ¿eh?
Así que ahí está. Y bueno, y luego vamos con una pole más, la de Juan Antonio Menor Almodóvar, que dice pole de los que Chiao Cristian le dio una victoria de la sobremesa 15.
¿Cómo?
Sí, porque recuerda que Cristian empezó a decir cuál
es. A ver, Juanan, si no me acuerdo de lo que he desayunado, ¿cómo pretendes que me acuerde lo que he hecho en la sobremesa 15? ¿Qué pasó?
No, pero Borja se acuerda.
Sí, que según yo leía las poles, tú fuiste diciendo cuáles eran ganadores, cuáles no te gustaban más.
Ah, vale.
Borja es el escriba del grupo, ¿eh? Es el que recoge todo, el historiador, ¿eh?
El notario. Espero que Juanan tenga una estrellita al lado de su nombre, ¿no? Porque a cada campeón de poles, pues podéis hacer como los clubes, poner una estrellita.
Claro, exacto.
Claro, ya que lo hacéis, hacerlo bien, coño.
¿Cuántas tienes tú, Cristian?
Yo no, porque no participo en poles. No, solo yo participo en la sección
de tu vida.
¿Estrellas?
Sí.
No me caben en una camisa. No me caben. Es imposible.
Oye, esto está muy bien hilado. Esto lo has hecho muy bien. Muy buena asistencia, Loren, porque se puede hilar con el comentario de Juan Luis Viñas, que nos dice lo siguiente. Cristian es un ganador nato. Promete abrir cuenta de Telegram si se alcanzan los 300 seguidores y acto seguido se pone a cantar para espantar a la gente. Jugada maestra.
Sí, bueno, Cristian es alguien muy válido. ¿Dónde va a parar?
Otra vez. Lo veo ofensivo otra vez, porque no entiendo que cantar sea para espantar a la gente. Al revés. La gente tendría que estar encantada de que yo en ese grupo de Telegram por las mañanas les cantara desde las mañanitas de Isabel. No sé. O sea, no. ¿Por qué mi canto? No sé, realmente. ¿Quién ha hecho este comentario?
Este comentario lo ha hecho, espérate que lo he perdido, Juan Luis Viñas.
Juan Luis, te doy una estrella negra, porque esto, vamos, no tiene ni pie ni cabeza, o sea, no entiendo. La estrategia es buena, sí, pero hombre, yo creo que la gente tendría que estar encantada de oírme cantar. No entiendo el porqué ahora con esto, con mis tarareos y eso, sinceramente.
Olga, sobre todo. Está encantada que cantes. Puedes cantar todas las veces, ¿eh?
Pues espérate que cuando aterricéis por aquí ya prepararemos algo, no te preocupes.
Eso está bien. Sí. Y ante este ataque a Cristian Colás, sin embargo, Alejandro Álvarez Fernández, Meu Galego, también conocido como Tormenta de Facha, defiende, sin embargo, a Cristian. Solo vengo aquí a defender la figura de Cristian Colás. Basta ya de tanto ataque gratuito. Como representante de la muy honorable ciudad de La Coruña y del mundo aéreo, desde ahora me tomaré cualquier ataque a Cristian como propio. Chao.
¿Cómo los caballeros se van posicionando uno donde quieren, ¿eh? Es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Lo bueno se juntan. Cabe decir, tengo que comentar que gracias al ataque infame de ese personaje, también conocido como Bryce, en el día de mi cumpleaños, el miércoles 20 de octubre, recibí un montón de felicitaciones de Galicia y de gente residente en Galicia. Algo pero espectacular, que por supuesto no me había pasado en la vida. Pero me hizo mucha gracia, mucha ilusión, contesté a todos como era debido, principalmente fue vía Twitter. Aún creo que he rescatado algún mensaje, incluso en Facebook, de gente que de la página esta pública que tengo y demás. Me hizo mucha gracia, muchísima gracia, así que de hecho hago públicos mis agradecimientos a todos y cada uno de vosotros, porque fue muy divertido. Además, todos eran pues desde la tierra, ¿no? Desde A Coruña, desde la tierra de las Oliñas, desde la tierra de no sé qué. Fue muy divertido, la verdad. Así que gracias a todos. Y bueno, cabe decir que todo fue gracias a Bryce, a pesar de cómo fue, pero también un abrazo fuerte para él.
Pues gracias a Bryce, claro, porque pues Bryce, quiero decir, fue de una hostia, pero en el mapa te puso él.
Sí, totalmente. Todo, gracias. Y bueno, y ahora ya pasamos a esas poles anónimas. A ver,
las que puede estar Cristian sin confirmar y sin desmentir.
A ver qué opinamos. Hoy tenemos dos especialmente.
Loren, tenemos una que es poliamor.
¿Con E?
Sí, poliamor.
Claro, que esta no soy yo porque está fatal ejecutada, así que adelante.
Y otra que yo creo que puede ser, Cristian, que es Napoleón.
Uf, por uy, no acuerdo. Veo yo creo que no, yo creo que yo creo que no participa esta vez, ¿eh?
No le veo, Napoleón, no. Es original, metiendo pole en medio, abre sí, un universo sí. Nuevo, que claro, es pole, pero... que quede claro.
Sí, sí.
Pero no sé, no...
Este, bueno, no gana, lo siento, y no he sido yo, os lo puedo confirmar porque tampoco me acuerdo, pero no.
Habrá que ver hacia dónde evoluciona esta nueva manera de hacer las poles, de meter pole en la mitad de la palabra, ¿eh?
Sí, cabe decir que no hay ninguna norma escrita ni ninguna regla, simplemente no. Si nos gusta aprobamos y damos estrellitas, si no, no la damos, o sea que no, tampoco vamos
a que por supuesto,
no se apure.
Que los criterios pueden variar sin problema de una semana a otra. Pues, es más, en el mismo programa pueden variar los criterios.
Totalmente, ¿no? Totalmente. En función de
cómo. Es orgánico, como dice Borja, es orgánico.
En función de cómo nos despertemos. Es, así que...
es flexible vegano.
Sí, exacto, según cómo vayamos. Así,
pero, según apetezca.
Así es. Así que vamos ya con un par de comentarios. De comentarios más que tenemos mucho. Ha habido, no los voy a leer todos, pero ha habido varios comentarios, todos muy fans de la lista online de la compra, ¿eh?
Joder, es que es guapísimo.
Entre ellos, Héctor de Serpapinto, por supuesto, nuestro buen amigo Crioc. ¿Quién más?
David Dorado nos lo puso también, no sé si ahí o ¿sí? en el Telegram. David Dorado dijo que lo usaba.
Sí, hubo bastante gente. También José Ángel Montoya, claro. Que dice, bajé la app Brink y es mucho mejor que leer la lista en WhatsApp e ir recordando lo que ya subiste al carro. Abrazo fuerte para todos.
Gente de bien.
Sí. Y nos hace una pregunta José Ángel Montoya, dice, por cierto, ahora que Cheo Cristian va a trabajar con Patri en Reaseguro, ¿puedo llamarlo colega o será un exceso de confianza?
Me comentó Patricia que creo que estaba él en el sector de Marina, si no me equivoco, en otra empresa, no recuerdo cuál me dijo, así que sí, podemos llamarnos colegas, vamos, yo no tengo ni puta idea, pero sí, solo por trabajar en el mismo sector no, en eso no hay problema.
Sí, además está bien tener de colega a José Ángel Montoya, lo cual no me parece mal. Y luego tenemos una pregunta, un comentario de Xavier González Rafkin que dice, tengo una teoría loca. Borja es un panenquita que va de señoro, pero tiene miedo y acabar en el cuñadismo. Y debo decir que sobre todo lo último, tiene toda la razón. Sí, yo tengo mucho miedo de acabar en el cuñadismo. O sea, es algo que intento evitar lo más que pueda y a todo el mundo le doy permiso, incluido a Cristian, a reprenderme si me ve caer en el cuñadismo en cualquier momento.
Pero porque todos caemos.
Pero a mí me gusta que me lo digan. O sea, no aquello.
Lo haremos sin ningún problema, no dudes de ello, no te preocupes.
No, una estrellita.
Te reprenderemos de manera gustosa. Yo al menos.
No tenía ninguna duda.
Cristian, por cierto, que por no estar en el grupo de Telegram, tanto él como todos los que no estén, se están perdiendo el montón de fotos que nos está poniendo Meo Galego de su viaje por las Islas Británicas.
Efectivamente.
¿Que está por aquí?
¡Hombre!
Sí.
Hostia.
Ya está en Manchester, en Liverpool, refacherísimo.
Sí, bueno.
Meo Galego, si pasas por la capital, me encantaría echar una cerveza.
De hecho, aquí. va a pasar porque el viernes, con buen gusto que tiene, va a ir a ver el QPR Nottingham Forest.
Esta es la cosa. Meo Galego está sacando unas fotos, refacherísimo, por supuesto. Se está sacando fotos muy bien vestido. O sea, repito, bloqueo mayúsculas, muy bien vestido.
Sí,
muy
pero,
buen
pero,
abrigo.
Pero ponlo en negrita, sí. Ponlo subrayado. O sea.
Pero a lo que yo voy es: ¿Meo Galego durante todo el año usa esa boina que lleva o la usa porque está en Inglaterra?
¿Y se viste siempre así? ¿Se viste siempre así o es solo para salir en las fotos?
Ese abrigo que lleva, que se ve que es de buen paño y etcétera, me parece bien que lo lleve siempre. Pero la duda es: ¿te pones siempre? Que le queda bien, ¿eh? Vamos a ver, que la acompaña.
No, o sea, a ver, es que la percha la tiene, eso seguro.
La percha.
Hay mucha gente, Loren, hay mucha gente, es cierto, lo de las boinas.
Sobre todo para complemento.
Hay mucha gente que cuando viene a Inglaterra, por el mero hecho de haber seguido Peaky Blinders, es como el momento perfecto para usarla. Con lo cual, ¿sí? Cuando tú vengas, también se te aceptará, no te preocupes.
No lo llevo en mi... Bueno, ahora que me lo has dicho, me lo pienso. No lo llevaba pensado. Pero,
pantalón corto, tres calcetines de salsas y un sombrerito. Madre mía.
Boina de tela de tweed.
Cremita, ahora,
si te,
tío.
Si te acuerdas, nos ha enviado también, o sea, él usa, además es que variedad, porque nos ha enviado también foto con gorrito de lana.
Bien, ahí te voy. Sí, sí, bien, pero es que yo el tema este sobre todo lo veo cuando vas de vacaciones en tema complemento.
Sí.
Como que a lo mejor tienes más tiempo para pensar que te vas a poner o qué no. O, esto no me lo pongo nunca, pero ahora que tengo tiempo en vacaciones me lo pongo. Pues, no sé. Es la duda que a mí me pasa. Hombre, no, yo tengo pensado llevar gorro de lana mínimo porque ya da frío, ¿no?
Meugalego os contestará. Hacerle llegar eso, que si está por la City, bueno, que si coincidimos eso, estaré encantado de pagarle una bebida espirituosa.
Sí, sí. Se lo haremos saber. Se lo podrías hacer saber tú si estuvieras en Telegram, Cristian.
Bueno, pero yo estas cosas me las llevo a mi asistente personal y jefa de prensa, con lo cual también.
Bueno, pero Cristian, no os preocupéis. Cristian se lo está haciendo saber por el podcast que me vale mucho.
Claro, que es mejor. Sí, claro. Y que Loren lo subirá hoy, con lo cual tiene margen.
Bueno, vamos a intentarlo. No prometemos nada. Intentarlo se va a intentar. Ahí tengo mucho lío y muchas cosas.
Más, muchos destornilladores de la Switch por utilizar.
De la Switch. Lo que tiene. Es que y acabamos con una pregunta. Una pregunta que nos deja Raúl Marso, que creo que no me suena haberle visto por los comentarios, o sea que está bien que participe.
Bienvenido.
Y nos dice Raúl, hablando de trabajar más o menos horas, ¿se puede decir que hay puestos de trabajo panenquitas, véase masajista del Cardiff City de Mick McCarthy, y otros señoros, oficial de notaría, como es mi caso? Saludos desde La Mancha.
Oficial de notaría, cuidado, ¿eh?
Yo creo que sí que hay puestos que...
Saludos desde La Mancha, nos dice el bueno de su madre mía. Saludos desde La Mancha.
Oficial de notaría en La Mancha, cuidado, ¿no? Que, o sea, puede ser un caballero castellano tranquilamente. Yo creo que sí que hay oficios que tiran más a un lado que a otro. Vamos a ver, con todos mis respetos, dependiente del McDonald's, lo veo más para un panenquita que por la tarde se dedica a streamear o a analizar partidos de fútbol que para un señor. Llámame raro, ¿eh? Pero claro, está bien por la juventud, ¿no?
Sí, en ese sentido sí, ¿no? Sí.
Dependiente del Pull and Beer, pues hombre, veo más a alguien joven. A un panenquita, chico o chica, me da lo mismo.
Es curioso que también puede depender mucho de la localización geográfica, pero espero que Cristian en esto me apoye, aunque seguramente dirá que no, pero bueno. Aquí en el Reino Unido ves, sobre todo en supermercados, en algunas tiendas, mucha gente mayor. Y es porque, sencilla y llanamente, la pensión no les da para vivir. O sea, no hay más, no hay otra razón. Son gente que ya está a sus 60 y pico, 70 años. Las pensiones públicas aquí en el Reino Unido son muy pequeñas.
Muy hundido.
Y tienen que trabajar unas horas a tiempo parcial. Espera que esto no sea lo que pase en el resto de Europa en 15, 20, 30 años, ¿no? Pero bueno.
O en menos.
Pero ves a mucha gente, tanto señoros como señoras, de pues eso, sus buenos 60 y pico, 70 años, trabajando, sobre todo, hombre, no pueden ser trabajos muy físicos, pero bueno, claro, en algunas tiendas, cajeros, cajeras y demás. Y a mí eso me ha llamado siempre la atención, porque es un no sueles ver ese tipo de perfil demográfico en ese trabajo en España, por ejemplo.
En España, en cadenas, no.
Es lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario, gente joven. De hecho, me llama la atención, ya llevo un tiempo observándolo, por lo menos aquí en Cantabria. Aquí en Cantabria, en tiendas de ropa de franquicias, Zara, Pull&Bear, lo que sea, Springfield, tal, 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 siempre hay gente muy joven. Siempre. En Springfield, ¿no? Por lo menos aquí en Cantabria coincide. Las dos tiendas que hay gente bastante mayor. Me llama la atención.
Curioso.
El resto no, ¿eh? Pero sí,
pasan en las tiendas estas de moda y de ropa lo que pasaba antiguamente en las compañías aéreas. ¿Sabes? Que hay cierta edad en la que tú no puedes solicitar empleo en cadenas así, porque es cierto que no he visto
ningún dependiente
mayor de 45 años, ni dependiente, vamos.
Puede ser, ¿eh?
Es curioso lo de los vuelos, lo de las compañías aéreas, gracias a Dios cambió. Y esto espero que cambie. Lo que dice Borja es real y a mí me gusta un montón. Yo soy muy de ir a los Juan Palomo, ¿no? Yo me lo como las cajas estas en las que te lo haces tú mismo, porque voy más rápido y, ¿no? Pero, y como siempre voy con un petardo en el culo. Eso,
Yo nunca
pero si encuentro a una mujer mayor o a un señor mayor, ¿no? Si encuentro a la lady, el gentleman de aquí, con su uniforme de trabajo, me crea ternura y lo pongo en la cinta. Y aparte tengo conversaciones muy chulas, son muy amables, son muy educados, son muy, ¿sabes? Siempre hay un guiño al cliente, a la compra, algo, no sé, se te hace, tardas más, pero es algo más ameno. Y también, mira, yo creo que si con decirle cuatro chorradas, pues le hace sonreír, creo que le mejoras un rato la tarde. Entonces, ellos me lo hacen a mí, pues yo a ellos.
A popular opinion. Y es pregunta también, ¿eh? ¿Creemos a veces que la gente más mayor está más dispuesta a escucharnos o es más receptiva a un comentario de ese tipo que la gente más joven? No por nada, sino porque era más habitual en su época que la gente interaccionara más en cualquier tipo de situación que no ahora. Quiere decir que tú ahora con alguien del Mercadona es raro que cruces, el Mercadona, lo que sea, cruces más de hola, gracias, con tarjeta, hasta luego. ¿Sabes? Y sin embargo, si ves a alguien mayor, crees que él está más acostumbrado a esto y crees que va a ser más receptivo, y aparte te apetece más, a lo mejor también, ¿no? Por el hecho, o no lo ves así. Yo sí.
Hombre, que creas que está más acostumbrado, yo creo que sí, ¿no? Que luego de verdad lo esté, ¿no? Y que luego de verdad quiere intercambiar y demás, ¿no? Porque también puedes irte al otro lado de, porque también tiene bastante fama, ¿no? La gente más mayor de mal humor y entrometidos y demás. Pero yo creo que sí, ¿no? Porque quieras que no, pues claro, no han vivido pendiente con tanta rapidez ni pendiente solo del teléfono, de las redes sociales, ¿no? Entonces más, yo creo que yo desde mi punto de vista sí, ¿no? Si veo yo sí considero una persona mayor, digo, mira, seguramente es más accesible a una conversación, aunque sea
casual.
Completamente casual y sin sí. Nada trascendente ni nada que alguien más joven, yo sí.
Que yo a mí
esa idea la tengo, sí.
Eso es, yo lo pienso como tú, pero que a veces pienso que es un prejuicio, que es lo que tú dices, que es que una persona mayor puede ser achuchable o puede ser Fernando Fernán Gómez, ¿sabes?
Claro, exacto, sí.
Y que en plan, viene este aquí, joder, parece que lo estoy contando como para que Cristian la siguiente vez que vaya a un sitio de estos no le diga nada y se vaya a la...
Va a pasar, va a pasar, sí. Y lo sabéis. No.
Dale, pero o luego depende, porque luego te encuentras también en sitios así. Depende de la gente que haya, ¿no? Pero a dependientes jóvenes y que también son muy dicharacheros.
Muy enrollados.
Dicharacheras, ¿eh?
Sí, no, pero lo que voy es eso, que yo creo, se me ha ocurrido ahora cuando ha dicho que dicen que a veces tenemos el prejuicio y decir, jo, pues con este señor mayor que está aquí aburrido, a lo mejor el señor mayor está hasta la polla de la gente y también está. Y dice, mira, o sea, ¿qué viene cojones este a contarme aquí a hacerse el amable? O sea, digo, ¿eh? Que no sé qué. ¿Qué pasará?
De todas maneras, yo, hombre, todos tendrán mal día y depende de cada uno, pero yo siempre creo
que. Gilipollas en todos lados.
Sí, exacto. Españoles, ingleses y todo. No, pero lo que ya lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no?
¿Y yo, a un lado de la caja o al otro?
Yo que he trabajado en atención al público en una tienda, Cristian lo hizo también, yo soy de los que siempre voy con una sonrisa, buenos días, y intento alguna conversación. Así, y demás.
La gente que está de cara al público, yo también.
Y siempre, yo creo que, bueno, pues alguna vez a lo mejor, no sé, ya tantas veces, pero a mí me impresiona es que siempre lo agradecen y que inmediatamente ya, pues un poco que bajan la guardia y dicen, mira, al menos viene alguien humano y me va a tratar como una persona. Y entonces es cuando a lo mejor incluso te empiezan a dar conversación, ¿no?
En general, la sonrisa y los buenos modales desarman.
Sí, en general.
Hombre, siempre hay gente que no, pero bueno, porque lo dice Cristian, gilipollas hay de los dos lados y en todos los sitios, pero en general siempre se ha dicho que un poco lo que tú, lo que tú proyectas, si es educación, buen talante y un carácter positivo, en general, alguien, por muy enfadado que esté, el humano no está, salvo que ya esté predispuesto o esté muy, muy cabreado, no está preparado para responder de mala manera a alguien que le viene de otra. Sobre el papel, ¿no? La gente y gente. Pero claro, sí, por eso siempre se dice. Claro, por eso normalmente se pide que al que está detrás, al que atienda al público, siempre tenga ese talante para que por muy enfadado que venga el cliente, él también se lo rebaje. Pero claro, es que es diferente. Claro. Porque lo tiene que hacer un montón de veces al día. Y entonces ya varía. Porque a lo mejor Borja, tú y yo lo hacemos una vez al día.
Claro, claro.
Bueno, sí, yo no, porque yo precisamente no, pero bueno, gente que no se dedica a esto, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Yo también tengo que entrar con la mejor cara y con el mejor de los rollos a todos los clientes y a veces pues no lo llevo encima, pero bueno, se supone que lo tienes que hacer. Es lo que hay. Y vale, pues, ¿qué más, Borja?
No, hombre, hay más, pero con estos los hemos, yo creo que los damos por...
Con esto, vale. ¿De qué cosa? Una cosa que no se nos ha olvidado hablar, que nos ha mandado Cristian hoy al grupo de WhatsApp, que no se nos pase, y además es una verdad, como un templo. Cristian, ¿lo dices tú? Lo has mandado tú.
Cristian debe de estar fregando, secando.
No, no, perdona. Carving pumpkins. No, estoy ahora doblando calcetines. Que me gustaría introducirlo yo, pero como no sé qué os he enviado, lo puedes hacer tú directamente.
Hombre, pues nos has enviado lo de la... Bueno, luego pongo en el grupo de Telegram el kit Deluxe Pumpkin Craving. Nos has mandado lo de Nenuco y lo otro, lo de
Sabrina. Sí. Sí, sí. Bueno, lo de Sabrina me ha hecho gracia. Es decir, he visto el tweet que no puedo hacer mención a... Pues ya os digo, no me acuerdo a veces del nombre de mi padre, pues como para acordarme quién lo ha publicado.
Mamen Moreu, guión bajo.
Me ha hecho gracia, pues Mamen, que comentaba que cuando la serie Sabrina estaba en televisión, claramente en Antena 3, sin saberlo, ¿no? Era como las tías de Sabrina tenían, corrígeme si me equivoco, 32 y 34 años.
37 y 32.
Bueno, pues 37 y 32. Y venía algo a decir, ¿no? Así como la que es señora a cualquier edad. Entonces me ha hecho mucha gracia leerlo porque es verdad. Al final yo consideraba, solo por ser el hecho de las tías la protagonista, por supuesto que tenía más edad que ella, pero hombre, por ser las tías, pues más edad. Yo jamás hubiese dicho que en ese momento tenía ni 32 ni 37.
No, y es que Mamen Moro dice algo que es muy cierto, ¿no? Porque lo dice, haciendo la ilustración de hoy me he dado cuenta de que las tías de Sabrina tenían 37 y 32 años en la vida real cuando se emitía la serie. Luego, y mi yo adolescente las percibía como unas señoras. Yo creo que ahí está la clave. Sí, da igual lo joven que te sientas, para la gente joven de verdad siempre serás una señora.
Esto es una cosa que yo le he dicho a Olga mil veces. Le digo, Olga, digo, para nuestros hijos somos mayores. Sí, sí, no, porque tal, no sé qué. Pero si te ven a ti, que tú juegas a la consola. Digo, Olga, digo, para ti, tu padre, con 40 años, era un señor mayor. Y es que lo que hay. O sea, tú vas por la calle y yo por mucho que le hablo a un chaval o a lo mejor con el hijo de algún cliente, lo que sea, le digo, oye, ¿qué juegas al FIFA? Oye, pues yo juego tal, no sé qué. Y el chaval me mirará, flipará de que alguien de la edad de su padre...
O como Borja, que le va diciendo a sus estudiantes, vosotros flipaos, flipaos, maquinillas.
Ese es el rollo. O sea, el chaval irá y dirá, joder, me he encontrado con un tío súper viejo que tenía un equipazo al FIFA. Es que es eso, ¿sabes?
Vaya carca.
O sea, estamos diciendo que el nieto de Amachi Florinda nos considera señoros, totalmente.
Hombre,
o sea,
no me cabe ninguna duda. Yo te voy a decir una cosa. Mientras Amachi Florinda nos considere señores, yo ya afirmo.
¿Qué edad tiene el nieto de Amachi Florinda?
Pues tiene 20 o 21, creo, ¿no?
Ahí está en la universidad todavía, ¿no? El nieto de Amachi Florinda. Sí. Pues sí. O sea, si es que es un niño, O sea, seamos sinceros.
Pero claro, no, si está todavía tierno, claro que sí.
Está tierno. Huele a carne fresca.
Estáis tiernos. Pues sí, yo es que a mí me parece que es una gran verdad, el por muy joven que tú te sientas, o incluso por muy joven que aparentes, para la gente de verdad joven, vas a ser mayor.
Siempre. Eso ha pasado y seguirá pasando.
Ay, estoy buscando el nombre de las tías. Zelda y Hilda, eso era.
No me acuerdo.
Mierda. Jo, acaba de entrar mi señora con el café lleno de pozos. Voy a tener que desmontar la cafetera. No era el descalcificador, el riguroso directo. La madre que me parió. Ahora sí se vienen cositas.
Queremos vídeo. Bueno, por lo menos pon el Telegram en mi nombre. Vídeo de eso. Tú usando tus destornilladores, tu set de 75 madre. Destornilladores para Nespresso. Estaría bueno.
Claro, llámame raro. Creo que los de la Nintendo Snitch no me van
no
a valer.
Funcionan, no funcionan.
Creo que no. Creo que son otros.
Y que Olga nos haga una crónica. En
problema.
O algo así.
Claro, y con lo cafetera que nos has dicho que es Olga, eso es un problema.
Mira que el mío me ha salido bien, he dicho, arreglado, el que me estaba tomando mientras estaba con bote de sobremesa. Y ahora
lo has dicho así, con uno... voz, lo has dicho con voz de señor, arreglado.
Aparcado, sí, sí. Venga. Sí, sí. Y el que ha traído ella tiene una pinta asquerosa.
Golpecito en el hombro y diciendo, venga, ya puedo ir otra vez a por 85 tubos de café a la Nespresso a ver qué me regala esta vez. Dice, la propiedad de la tienda.
Lo mejor es que después de hacer el mío y ver que salía bien, digo, otra cosita arreglada. Ya no hay problema. Y ahora veo que no, que se me vino otro problema encima. Que
ahora, como buen señor, deberías meter la cafetera entera en una bolsa, la más cutre bolsa de plástico que tengas. Por supuesto, no de Nespresso. Yo te recomendaría que fuera de Carrefour o alguna cosa de esta, ¿sabes? Y si puede ser la bolsa con algún agujero, mucho mejor. Y plantártela en Nespresso, soltarla en el mostrador con cierto golpe seco. Aquello,
¿para qué?
Aquí la tenéis.
Y le he pasado el descalcificador esta mañana.
Y aquí mis huevos. Y esto no funciona. Y me he gastado tanto con el recibo en la mano y indignado, ¿sabes? Aquello.
El ticket, qué bonito además, sería. Por supuesto sé dónde está, porque me ha preguntado si quería el ticket en la bolsa o no y le he dicho que en la bolsa, o sea que en la bolsa está. No falla.
¿O no será esta una excusa que has utilizado para volver a la tienda de Nespresso y conseguir aquellos regalitos que no te han dado la primera?
Ir a sí, por bueno, nuevos obsequios. No, si los regalitos que no he conseguido la primera, si compro 45 tubos, los tengo. Clarísimo.
¿No será que quieres que voy cambiar ahora de cafetera y no te
y se han acabado? Y se han acabado. Uy, hay cafeteras nuevas chulas de Nespresso,
Sí, son muy bonitas. Pero yo. No, yo la mía tiene robar, ahora. Pues la mía tiene ahora. Que estamos en 2021, pues tiene 6 años y la verdad que ha funcionado siempre de puta madre. Y estuvo un tiempo sin darle uso porque tenía otra.
La mía tiene más, pero hasta ahora está muy bien. Es que ahora Nespresso saca duras que te hacen café americano, te hacen café como de litro.
Las Vertu esas. Y las Vertu, cápsulas han cambiado también,
Esas sí, esas son más
tochas. Son discos, claro.
Sí, son discos como...
No me gustan tanto.
Parecen un...
Ay, el un diseño, Bosu. No los he probado. Pero sí, efectivamente.
Parecen un Bosu y un chiquitín. Sí.
Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de...
Gil la celda y qué más tenemos que hablar, Borja. Está todo, ¿no? Hemos hablado de todo, ¿no?
Supermercado ese.
Tenemos muchas cosas, que hablar. Tenemos, siguiendo con Cristian, tenemos que hablar.
Siguiendo con Cristian, dice el tío.
De su uso de productos de Nuco.
Cristian, lo único que hace es postear cosas que las engracian al grupo por si no tienen estos guión. Pero vamos, que normalmente tiene un montón de guión. Pero bueno,
Cristian ya nos había dicho que le encantaba el Nuco y ahí está. Que...
Yo. Porque creo que el hilo era de que se sorprendía una chica o un usuario, no recuerdo, de que la gente aquí en el Reino Unido, no saben otros países, pero sobre todo en el Reino Unido, pues que echa de menos, pues por ejemplo, el producto en Nuco, porque aquí los productos para bebé no llevan alcohol. Y como todo este tipo de colonias infantiles en España llevan alcohol, pues no se venden. Pero entonces, el Nuco...
En realidad era, hablaba de Nuco, pero hablaba también de productos de limpieza en general y cómo al parecer a los ingleses les encantan los productos flipa, de limpieza españoles.
Y les recuerda, o sea, el hecho de que allí, por ejemplo, usemos como fregasuelos cualquier marca de estos de olor potente, ¿sabes? Les recuerda, quieren fregar con lo mismo aquí para que les recuerde a España, ¿no? A vacaciones. Sí, es como olor a vacaciones. Es como... Entonces yo me he hecho gracia porque me he visto identificado siendo español. Yo aquí he pagado más que por el café de Borja en Venecia para tener una botella de 2 litros de Nenuco y una botella de 1 litro 700 creo que es de Eno de Pravea. Porque aquí donde lo ven, pues uno es señor hasta en el baño también. Porque me gusta a veces, no sé, si salgo de la ducha y
huele
yo,
muy
uso
bien,
yo uso perfume y demás, pero si salgo de la ducha a media tarde o, por ejemplo, después de entrenos y en vez de ducharme en el campo me ducho aquí para irme a la cama, no sé qué, pues, hostia, echarte un chorrazo de esas colonias, no sé. Es que incluso me relaja, no lo sé. No, hombre, no es el efecto que tiene.
Nenuco, S3, Álvarez sí. Gómez, de toda la vida, ¿no? Que además que vienen en botes de litro y medio, grandes... Mm. No, son las colonias que usas, digamos, cuando estás en casa, ¿no? No las que te pones...
Sí, o si voy al supermercado, sí, o sea, las de... Sí, las más informales, por así decirlo.
Yo no uso nada.
No, yo soy muy de perfume, a mí sí que me gusta.
Pero no es porque no me guste, que a mí alguna colonia sí me gusta, es que Olga odia el olor a colonia y a todo esto.
No, pero odia. Un buen perfume no lo odiará, ¿no?
Nada, no le gusta nada.
Bueno, pues ya.
Nada. Pues que Olga hipersensible a los olores. ¿Eh?
Ah, bueno, eso es distinto, pero bueno, entonces, un buen perfume, no sé.
Y no, aunque de hecho, ella no usa tampoco.
Uh-huh. Porque le, no, no hay nada de malo.
Le repele.
Sí, sino, sí, me parece. Hombre, bien, pero a mí me gustan mucho.
A mí hay colonias de chica o de caballero que las huele, y de juego que bien huele. Pero claro, ya estoy súper acostumbrado a no oler a eso porque no. Ni de nenuco ni de nada. Y a los niños le dábamos, pues le dábamos de pequeños para que le refrescara y todo esto, al acabar, de las que menos olieran posible. Porque claro, como ya no le va bien, porque cualquier olga, cualquier olor, como esté un poco fuerte, puf, la puede dar hasta dolor de cabeza. Es una pasada.
Sí, sí. A mí, por ejemplo, en Pravia me recuerda también. Mi abuela no usaba, pero sí que usaban hermanas de mi abuela, incluso una señora muy mayor, que no recuerdo el parentesco, pero era la madre de no sé quién, y cuando íbamos al pueblo y cuando se duchaba, pues era el olor a Eno de Pravia, la piel esta tersa de mujer mayor, ella iba vestida de luto desde que perdió al marido, siempre vestida de negro, era, ¿sabes? Me traen también recuerdos, reminiscencias de la infancia y me gusta. Yo creo que es por eso que me relaja tanto también. Y aparte es que parece una tontería, pero se dice, no huele a limpio y es verdad.
Sí, sí, sí. De acuerdo, sí, sí. Además, nenuco huele súper bien. Y a mí yo huelo a nenuco por la calle o qué sea tal, y a mí me recuerda a bebés, claro.
Sí, sí. Pues hasta aquí eso.
Muy bien los ingleses, ¿eh? Sí, sí, ¿Quién lo iba a decir?
¿Quién lo iba a decir exactamente? Yeah.
No, es que hay empresas especializadas, es lo que comentaba Borja, y yo le he comprado y me lo han enviado a casa, y hay empresas que venden productos que solo puedes encontrar, bueno, que solo puedes encontrar en España, porque al final no sé quién ha salido, que resulta que Nenuco es fabricado de una empresa británica, pero yo no tengo ni idea, he leído en el hilo, he leído rápidamente, pero eso, que frega suelos, yo eso lo he visto, ambientadores, no os podría decir las marcas ahora porque hace tiempo que, claro, a mí los dos botes estos me duran un montón, pero sí, que es una pequeña tiendecita y se dedica a eso, y esto también venía por eso, porque en varios mercadillos te puedes encontrar a gente pues que pone la paradita con productos que no los puedes encontrar, por supuesto, en supermercados normales. Pues eso, claro. Ponía, creo que uno muy conocido allí, yo me acuerdo de mi abuela que lo compraba en Sevilla, creo que fregaba el suelo con las Tres Brujas, creo que es una marca. Claro, esto aquí no lo puedes encontrar, pero allí sí. A lo mejor es más del sur, pero sí, es como, no sé, como otras cadenas o como otras marcas de productos de limpieza, pero es curioso, sí, porque al final aquí tienes también un montón de líquidos y todos químicos, de todos los colores y todos los olores, pero bueno, no sé.
Pero
les gusta que es cierto que allí tenemos algunos que echándole un poquito al cubo de la fregona, bueno, partiendo de la base de que aquí no son muy de fregonas, ¿no, Borja? Es decir,
no, hombre, bueno. Tiene moqueta. ¿Qué vas a hacer?
No, y aún sin tener moqueta, yo creo que fregonas no son muy de fregonas.
¿Es hiper de España, no les gusta?
No son muy de fregonas, y te digo, es complicadísimo. Las hay, ¿eh? Hay fregonas y hay.
Sí, pero las tienes que pagar, efectivamente.
Pero primero, bastante caro el repuesto. Y luego, una vez que necesitas. Yo de verdad me he llegado a tener que esperar 3 y 4 semanas para poder conseguir el recambio de la fregona. Porque, claro, traen tan pocos que cuando vas al supermercado nunca hay.
Es producto de lujo.
Nunca hay.
O sea, pues les podría gustar ese producto español de limpieza.
Sí, sí, exacto. En vez de lo otro. ¿Vale? Que les gustase la pregona, sí, sí. Pero es, de verdad, es complicado, ¿eh? Yo cada vez que necesito encontrar el recambio de la fregona, sudo. O sea, sudo porque es que es complicadísimo. Y de hecho, al final, la mejor manera de conseguirlo y de saber qué va a haber es hacerlo online, es decir, en la compra del supermercado. Digo, bueno, pues venga, esta semana en vez de ir al supermercado la encargo online, porque eso lo traen de, yo que sé, de donde lo traigan, y ahí sí que tienen la fregona, pero es que si no, es que es imposible.
Es lo que tienen estas cosas, que oye, en unos sitios limpian de una manera y en otros de otra, ¿no?
Claro, y en otros no limpian,
que puede ser el caso de
la mayoría, pero bueno. En fin, así que es lo que tiene, pero sí, sí. Y bueno, Loren, nos tenías que hablar del Salón del Gourmet.
El Salón del Gourmet, correcto. La semana pasada fui solo un día porque, claro, el tienes que dejar de hacer tu trabajo de aquí para irte a Madrid, para que desde aquí a Santander son 4 horas. No había buen enlace con vuelos, así que fuimos en coche y estuvimos un día. Pero bueno, Para quien no sepa un poco de qué va esto, pues el Salón del Gourmet es parecido a la Feria Alimentaria de Barcelona, que se hace cada 2 años, el Salón del Gourmet se hace todos, y había ganas de ir porque durante todo el tema de la pandemia, pues lógicamente, igual que no se ha hecho el World Congress Mobile de Barcelona ni muchas de estas tipo, pues tampoco se hace este, ¿no? El Salón del Gourmet va un poco enfocado hacia hostelería, más que alimentación, porque, bueno, lo que hacen es sobre todo, también es tema de alimentación, pero está muy enfocado a hostelería. Pues nada, van casas de todo el mundo, sobre todo de España, por cercanía con Madrid, lógicamente, y pues te presentan los productos que tienen, ¿no? Bueno, pues os podéis imaginar, normalmente suele haber 4 pabellones de IFEMA, este año solo había 3, porque, bueno, había bastante gente, porque por el tema de la pandemia, por las fechas, que no son muy buenas aquí, a finales de octubre, bueno, pues solo 3 pabellones, pero claro, 3 pabellones de IFEMA, Borja, que ha estado, son muchos pabellones, o sea, son muy grandes.
Es mucho, sí.
Pues bueno, tienes pabellones que son regionales, que lo montan pues Castilla-La Mancha, y lo que hace es que les paga parte de los expositores, porque claro, tú para ir ahí tienes que pagar para tener tu expositor, tu espacio, si quieres más espacio, menos, lo que sea, ¿no? Pues Castilla-La Mancha coge y paga parte de esto, y así pues a sus productores pues les facilita el poder ir allí, lo hace Cantabria, lo hace Madrid, lo hace todo el mundo, ¿no? Había expositores más grandes, más chulos, por ejemplo Galicia, que entre vinos, conservas y pulpos y tal, pues tienen muchísimo que ofrecer, y había algunos un poco más pequeñitos, más humildes, pues porque tienen menos, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, es una feria donde se juntan productores de vino, de cava, de champán, de embutidos, de quesos, de conserva, de pescado, de precocinado, de todo, ¿no? Entonces, claro, al final, estuvimos hablando, por ejemplo, con unos chicos ingleses que tenían unos helados riquísimos de combinados, ¿sabes? Tenía helado de Sex on the Beach, helado de no sé qué, estaban riquísimos, y esos chicos eran, pues, muy ingleses, ¿vale? Muy altos, muy pelirrojos, muchas pecas, muy ojos azules, y eran panenquitas, por así decir. Pero el Club de Gourmet es un sitio donde...
¿Tenían freona?
Pues no lo sé. Yo creo que sí, porque... El que era el comercial, por así decir, no el que tenía las recetas de los helados, el hermano que era comercial, que eran 2 hermanos, vivía en España. Yo creo que sí.
¿Olía a nenuco?
No olía a nenuco, pero muy buena presencia, y los helados también, mucho gusto, la verdad.
Vale, vale.
Pero el caso es un sitio donde sobre todo abundan los señoros y los cuñados. Porque, a ver, el mundo del ibérico en general, pues es muy así, ¿sabes? Y el mundo de según qué cosas de carne y todo esto, pues es muy así. Es el sitio ideal para tener a la entrada un puesto de camisas que tengan algún tipo de bandera de España en algún lado, o polos que tengan, te forras, fijo. Y si quieres vender pulseritas de España, es tu sitio a la entrada de ese sitio, porque a poca gente le faltaba, esa es la verdad. Pero aparte de esto, me llamó la atención, a ver, esto pasa bastante, ¿eh? A estos sitios se va muchas veces a ver cosas nuevas. Por ejemplo, en nuestro caso, pues para intentar completar gama, para ver si hay algo nuevo, para estar al día, ¿no? Lo que es la parte más feria, por así decir, que podríamos decir que antes, antiguamente, las ferias se hacían para descubrir novedades. Todo esto, ¿no? Pero también aprovechas para ir a ver a gente que a lo mejor hace tiempo que por lo que sea no ves. Por ejemplo, aquí en la pandemia, nosotros aprovechamos para ir a ver a proveedores que hacía tiempo que no veíamos en persona, pues porque todavía la relación personal, el verse, el hablar, el contacto personal todavía está muy bien valorado en temas comerciales, ¿no? Igualmente hubo algunos responsables de marca que nosotros llamamos que nos dicen, mira, no tenía muchas ganas de venir, pero si vengo, pago el stand, enseño a la gente lo que tengo y os veo a unos cuantos de vosotros que hace tiempo que no os veo, me ahorro viajes. Por ejemplo, he visto al de Mallorca, he visto al que tengo en Francia y he visto al que tengo, no me acuerdo dónde nos dijo, y dice, joder, pues hasta el año que viene ya no tengo que ir, ya he estado con ellos. O sea, se le sigue dando valor al estar con ellos, ¿vale? Pero ocurre en muchas marcas y en muchos, sobre todo en el embutido y en carne, pasa esto, que el dueño de la que se va haciendo mayor se lo va dejando a un hijo. Es muy habitual. Y como está muy bien visto que sepan quién eres y que sepan pues que sepa relacionarte y todo esto, siempre, en alguna de estas ferias hay alguno de los hijos de alguna marca grande o de lo que sea que está empezando a darse a conocer. Y es muy bueno cómo está detrás del padre e intenta ser lo más señoro posible y darse a conocer a todo el mundo y saludarle como siendo más señor que su padre y siendo más mayor que su padre. Y me hace mucha gracia porque son bastante fáciles de identificar. Porque una de dos, o van vestidos de una manera...
Te iba a decir, sobre todo por la vestimenta.
Que no pega mucho con el salón.
O con su edad incluso.
en plan, vaqueros rotos, tobilleros, zapatillas y tal. Y ves a su padre, que es un señor vestido de traje para recibir a gente que va de traje en general, que es como debe ser en este tipo de ferias, ¿sabes? O está el otro extremo, que es el típico que ves en traje, pero que a la legua ves que es la primera vez que se pone un traje en su vida. Que todos tendréis a alguien en la cabeza porque se lo habéis visto. Es decir, hostia, tronco, no te han puesto un traje nunca. Lo primero, lo más seguro es que no sea tuyo, que te lo ha dejado tu padre para ponértelo porque han dicho, total, para una vez que te vas a poner, pues pagué. O que ves que no tiene clase, porque un traje, joder, pues no le queda bien a todo el mundo. O sea, no es solo la percha que tengas, sino saber cuándo tienes que tener la chaqueta atada, cuándo no, que te quede bien, que hayas combinado los colores con los zapatos, corbata, etcétera. Bueno, pues ves cada drama que es la hostia, ¿no? Pero a mí sobre todo me llamaba la atención el intento de esos chicos panenquitas auténticos por ser más señor que lo que su edad, incluso su papel allí en la feria, le corresponde. Porque si eres el hijo del que lleva Joselito en Madrid, eres el hijo del que lleva Joselito en Madrid y la gente te va a saludar. ¿Cómo, coño? ¿Qué tal estás? Pues si te conozco desde que eras pequeño y joder, y ahora fíjate, un chaval da... O sea, nadie te va a saludar como si lleva 30 años haciendo negocios con tu padre. O sea, porque es imposible, porque eso te saludarán a ti cuando lleven haciendo 30 años negocios contigo. Pero ellos tienen el esfuerzo de... Hola, soy no sé qué, soy el hijo de... Es como muy, ¿sabes? Como soy el hijo de, pero súper formal y súper cuidado, que yo ya estoy preparado para
tal. ¿A quién crees que intentan impresionar siendo aparentando ser señoros? ¿Al padre para así que los respete y qué tal? ¿O a los clientes?
A los clientes.
Sí, para que a ellos les tengan la misma confianza que al padre, por ejemplo.
Tal cual. Además, para que le tengan la misma confianza que al padre. Ellos van a intentar que le traten como al padre.
Sí, sí, sí.
Pero es que es imposible. Porque sí, siempre te van a ver como el hijo de...
Claro, también es un poco señoro por parte de los clientes el no creer que el hijo, simplemente por el hecho de ser más joven, no puede ser igual de bueno que el padre, ¿no?
Claro, pero si tú la mayoría de las veces lo que necesitas con esa empresa es un interlocutor. Y a lo mejor el hijo es mejor interlocutor, ¿por qué no? Pero pero muy rara vez le van a ver como tal.
Claro, claro, por eso, exacto. Por eso te digo,
A nosotros, clientes que llevan ya... Yo iba con el gerente de la empresa, ¿no? Clientes que llevan toda la vida con nosotros nos siguen preguntando por el padre de Olga y el padre de Olga lleva jubilado.
Eso te iba a decir, Loren.
Hostia, de años ya.
Loren, ¿tú eres el sustituto del padre de Olga?
No, yo no. Que va. No, o sea, el sustituto del padre de Olga es César, que es el gerente.
Ah, bueno.
Pero yo nunca voy a pretender que a mí, alguien que han hecho negocios juntos, joder, es que esto se trata de hacer negocios juntos, ¿vale? Se trata de ganar dinero los dos. Se trata de ganar dinero al que el padre de Olga le compraba los jamones y que gane dinero el padre de Olga vendiendo los jamones, para entendernos, ¿no? Joder, si te llevas bien con él y él es serio y le respondes y tú eres serio con él, le pagas y él te sirve cuando tú se lo pides, es una relación de quid pro quo, se dice,
sí,
que ganamos los dos. Joder, estamos súper a gusto de hacer negocio los dos, porque estamos ganando dinero los dos, y es guay. Y él está dando de trabajo a un montón de gente para hacer sus jamones, y el padre lo está dando a un montón de gente para vender los jamones y para llevarlos, ¿no? Es guay esa relación. Pero no puedes pretender que yo, por entrar a trabajar en la empresa, me trate con la misma... cordialidad y sobre todo con el mismo nivel de confianza, que es lo que te he dicho que es la clave, que una persona que habéis tenido una relación de ganar dinero ambos 30 años. Es imposible. Porque en 30 años pasan muchas cosas. Hablas muchas veces por teléfono, te ves muchas veces, claro. Tienes desencuentros, los arreglas. O sea, es que es imposible. Pero ahí siempre hay un montón de chavales haciendo el esfuerzo de hola, soy no sé qué. Y es que me hace mucha gracia porque intentan ser señoros. Y es que yo creo que es lo que tú dices, creo que intentan el decir, soy el hijo de y ya estoy preparado para ser como mi padre.
El tono de Don Ping-Pong que has utilizado, hola, es muy gracioso.
Sí, se usa. No, te puedo asegurar. Es que además, me llamó a decir un chaval que estaba detrás de su padre y cuando ha ido todo el mundo a darle la mano a su padre, él se ha puesto por el lado y se ha puesto a saludar a todos ahí, pum, pum, pum. Y digo, hostia, este chaval. Digo, a este es el típico que le han dicho... Vas a venir a prensa a comer con nosotros, que la gente ya tiene que empezar a conocerte y a comportarte. Fijones. Pues me ha pasado. Claro. Es que es así. Y sí, pero me llamó la atención mucho eso, que sigue pasando mucho el tema de chavales jovencitos que son hijo de y tal y que quieren ser. Porque Porque el que es joven, pero está contratado por la empresa para otra cosa, no hace. No sobreactúa, por así decir. ¿Sabes?
Oye. No, ahí es esa relación familiar, ¿no?
Es eso. Que... Hemos contratado a este chaval que es joven y es el que nos lleva a las redes sociales y te le presento como tal y él te coge, te da la mano como uno más y se vuelve a lo suyo y no se queda ahí hablando. Es que estos se quedan como por detrás, ahí como para. Estoy aquí, tal, chipi, chip, ¿sabes? Escucha, que lo cuento porque a mí me ha pasado. Porque la primera alimentaria que yo fui de Barcelona me pasó. Porque no estás en tu ambiente y no sabes a quién tienes que hablar, a quién no, y no conoces a casi nadie. Y a ti no te conoce nadie. Y es difícil, pero joder, pues yo me quedé en mi segundo plano y fuera, ¿sabes? No intenté estar por delante de ni para aquí ni para allá ni nada. Pero claro, hay gente que, oye, que quiere ser señoros flipaos, pero no intentéis ser señoros antes de tiempo, por favor.
Claro.
Porque os va a llegar.
Hay que ser, exacto. Esa es la moraleja, yo creo. O sea, al final, se quiere ser señor o antes de tiempo.
Claro. Eso pasa, ¿eh?
Sí, sí.
Pasa en más ámbitos que este, ¿eh? Yo lo he vivido mucho de amigos nuestros o gente conocida y tal, que les ves y antes de tiempo, con 30 o con 32, ya querían ser señoros en todo. Y dices, hostia, pero qué prisa. Si vas a tener 30 años para serlo, ¿sabes?
Porque va a llegar.
Porque te va a llegar.
Y luego, cuando de verdad te llegue, entonces quieres ser panenquita.
Y ahí empieza el problema. Que es una frase que ya hemos dicho, que me decía a mí siempre mi padre: cada cosa en su tiempo.
Claro.
Sí, cada cosa cuando toca. Porque como quieras quedarte en casa con 25 y salir con 45, estamos jodidos. O sea, no, es que es al revés.
Exacto.
Bueno. Esto ya son moralejas de señor mayor, ¿eh? Que quede claro.
Sí, sí. Bueno, de lo nuestro, ya nos vamos acercando a ello.
De lo nuestro, claro.
Categorizando, ya vamos categorizando y vamos. Y vamos sentando cátedra, que es algo también muy señoro.
Hombre, es muy señoro sentar cátedra, sobre todo desde el punto de vista de yo ya lo he vivido.
Sí, exacto.
Sí. Que nos creemos que por ser mayores hemos vivido más que todo el mundo y no es verdad. Muchas veces no, pero bueno. A veces sí.
Oye, y en el salón este del gourmet, ¿había algún flexi vegano, Loren?
Seguro que sí, pero de momento no llevan camiseta, les deberían obligar a llevar algún tipo de identificación. Me lo ha contado esta mañana, me ha hecho mucha gracia, que por lo visto hay una cosa que es flexi vegano, que es ser vegano, pero cuando te apetece te lo saltas y comes carne. Me parece magia.
Claro, sí, ¿no?
O sea, me parece magia porque eso es ser normal.
Claro. De todas maneras, te dices que te lo ha contado Olga esta hoy. Esto es algo, yo creo que ya de hace mucho tiempo. Yo tengo una amiga, pues de hace mucho tiempo. O sea, yo la conocí haciendo Erasmus en Holanda, o sea, hace ya más de veintipico años. Judith, de Barcelona.
Te mandamos un saludo, Judith, que seguramente nos esté escuchando, como diría Roberto Gómez.
Sí, exacto, sin que lo sepamos, pero seguramente que se está escuchando. Y Judith, por aquel entonces, o sea, es que claro, estamos hablando del año 98, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado ahí. Era vegetariana, que era algo que no se llevaba y tal, ¿no? Entonces era vegetariana y yo recuerdo una vez que luego ya después nos vimos en Madrid y tal, y pedimos, ¿y si pedimos aquí un jamón serrano y tal? Digo, pero Judith, ¿pero tú no eras vegetariana? Dice, no, yo soy vegetariana, pero jamón como.
Claro. No, escucha, si hipócritas con la comida hay desde el 98 y desde mucho antes, o sea, es que no falla. Yo, mira, cuando yo conocí a Olga, Olga era vegetariana. No probaba la carne.
Madre mía.
No probaba la carne, o sea, no la probaba para nada. Mi padre dice, madre mía, esta muchacha, cuando yo le dije, pues mira, es vegetariana. Dice, bueno, y cuando venga a casa, que le vamos a dar de comer a mi padre de la sierra, señor de hacer matanza. O sea, diría, madre mía, que le doy de comer, se volvía loco, ¿sabes? Y Olga no comía carne por el convencimiento de lo de los animales, ¿sabes? Bueno, cosas de juventud, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que hablando con ella
intensa,
me decía...
Cuando era intensa, es que Olga era muy intensa.
Eso ha sido muy intensita, eso es cierto. Es que... Pero sí que echo de menos a veces comer carne o el lomo. A Olga le encanta el lomo, ¿no? Embuchado, y sí que tal, lo echo de menos. Y yo le decía, digo, Olga, digo, pero... Porque tienes que pasar ganas, ¿sabes? Por lo de los animales, o sea, también de verdad que a Olga no le gusta mucho la carne, ¿sabes? No es muy carnívora, pero yo decía, digo, ¿pero por qué vas a pasar ganas? Digo, no comas carne cuando te dé la gana, digo, pero el día que te apetezca, pues cómela. Y razonándole al final, pues comió carne, pero claro, ella nunca dijo, ahora soy vegetariana flexible, ¿sabes? Ni nada de esto, ella dijo, ahora ya no soy vegetariana y punto.
Claro, ahora soy normal.
O sea, como esto, joder, yo este, lo que me decía Olga, me quiero cuidar, vegano, tal, no sé qué. No, pero cuando apetece me como una hamburguesa. No, perdona, eres omnívoro como toda la puta gente. Y no me vendas el rollo. Lo que pasa es que, claro, el límite del postureo ha llegado a tener que ser vegano sin serlo. Joder, macho. Así que...
Bueno, es como... pero está bien eso de decir, yo soy flexi vegan.
De todas maneras, ya, sabemos ya de siempre que cualquier frase que empieza y tiene un pero, a tomar por culo. O sea, sí. ¿Cuántas frases buenas y cuántas buenas intenciones se han cargado un pero mal puesto? Pues en este caso, no, yo soy vegano, pero... No, mal.
Ya se sabe que, sí. Pero... que todo lo que hay antes del pero suele ser mentira, ¿no? Que se...
ah, hombre, sí, sí, claro, claro, sí, sí. El pero es el momento en que empiezas a decir la verdad. Del pero para adelante. Bueno, Borja, yo creo que en reflexiones, señoros, y sentar cátedra para acabar bien, ¿no?
Sí, no, no, tenemos, yo creo bastante. Se nos un pequeño detalle que no quiero que se nos pase, Loren, porque hemos felicitado a Sebastián, hemos felicitado a mucha gente, hemos felicitado a Cristian y demás, pero tenemos también que dar la enhorabuena a uno de nuestros miembros destacados de la comunidad y del grupo de Telegram, Sergio, que corrió y acabó un maratón el otro día.
Efectivamente. Además, buen tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, 3 horas... al final se fue un poco... Y empezó ahí para... Parecía que iba a 3 horas y poco. Al final creo que se fue a 3 horas 25, 28. Bueno, buenísimo tiempo, ¿eh? Buenísimo
tiempo. Que tuvo un murito en el 34, ¿puede ser?
Por ahí sí, 44, en torno al 35, 36, empezó a bajar el ritmo y luego se vio. Según él, fue que nos dijo, fueron los...
Mala
los
mezcla geles, de geles y...
De geles y agua. Sí, y sí, agua. De los geles con bueno, el agua.
Oye, escucha... Si te da la mala mezcla en el kilómetro 34, ya llevas mucho ganado, ¿eh? O sea,
sí, claro, exacto. Ya te queda menos para acabar.
Hostia, te quedan pocos kilómetros que mejoran en el siguiente maratón. Ah, me parece una pasada correr una maratón y en ese tiempo. O sea, ni claro, con mezcla ni sin mezcla. Yo para correr un maratón no estoy. Eso ni para... Vamos, callado está dicho. Pero aparte es que, joder, el tiempo me parece una pasada. Me parece un muy buen tiempo.
No, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, es que tenemos una comunidad bastante runner, ¿eh?
Sí, 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 tenemos una comunidad de panenquitas que sí, 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 sí.
Bueno, claro, se nota, panenquitas y corren, se cuidan, en forma, etcétera. Claro. Bueno, como debe ser. Vale, pues nada, no sé cuándo volveremos, porque yo tengo 2 semanas de vacaciones, así que no sé si podremos grabar o no. A lo mejor un fin de, a lo mejor puede ser, no lo sé. Y si no, a lo mejor, bueno, si nos juntamos en Londres intentaremos.
Hombre, a lo mejor una versión de bolsillo en Londres o algo.
Algo cortito.
Una versión en cámara, una versión live, una versión YouTube.
Pues grabamos.
Hombre, ha vuelto Cristian.
Ojo, sí, es que en el grupo Christian, de Telegram
Christian
se puede hacer streaming, ¿eh?
Cristian se está echando la cabeza, ¿sabes? O sea, Cristian, mientras estabais manteniendo esta conversación tan, tan interesante, pero estaba, bueno, se me columpiaba la cabeza con el digestivo y demás. Me estaba costando. Claro, me estaba costando aquello aguantar. Y vosotros habéis tenido a bien, me habéis visto. Y habéis bajado un poquito el tono, cosa que os agradezco.
Muy señoro ir abandonándote al sueño.
Sí, sí.
Sí, aquello y dar cabezazo, que quieres, dejarte ganar, pero no puedes. Sí.
No, no, dices, no, me gano. Yo antes luchaba y ahora ya me dejo. ¿Para qué? Sí,
el sueño siempre gana, el sueño siempre gana.
Siempre gana. Pues nada, chicos, yo me despido y lo dicho, a ver cuándo nos puedo volver a juntar. Y si no, pues como malo, de aquí a 2 semanas más o menos en Londres, allá haremos algo. Fíjate, ¿eh?
Ya lo quemamos, lo quemamos.
Internacional.
Mamma mía.
Qué bien suena. Mía. Qué bien suena.
Pues cuidaros mucho, igualmente. Un abrazo muy fuerte.
Sí, un abrazo. A ver, Borja, dicho chao. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sobremesa. Adiós.
Cuidaos mucho. Chao, chao.
Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un doctor, porque yo me estoy ya volviendo loco. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Ay, soledad.
enamorarte. Y no te puedo enamorar, y no te puedo enamorar. Que te quiero yo, que con el rompompón, que con el rompompón, que con el rompompón. Que no sé qué me está pasando, que no sé qué me está pasando, que cuanto más miro tu cara, que más me estoy enamorando, que más me estoy enamorando. Que si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim. Es la verdad lo que te quiero yo, que con el rompompom, que con el rompompom, que con el rompompom. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim, que con el rimpimpim. Es la verdad lo que te quiero yo, que con el rompompom.